Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia. De baile,
W Radio, 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Empezar el programa como Dios manda, Chihuahua. Buenos días a todos, son 10:06 de la mañana en W Radio. Bienvenidos, hay mucho que hacer el resto del día. Yo quería chacotear, pero pues ya llegó Mario Borguiño. Rebeca no ha llegado a chacotear, que es Ma Robin. Así es que bienvenido, Mario, ¿cómo te va?
Muy bien, voy a hablar de cosas muy serias el día de hoy.
Muy serias, les digo una cosa, qué cosa más fuerte. Sí. Yo sé, y por eso pronto va a haber, pues, una sorpresa por cuarto año consecutivo en W Radio.
Eso.
Para todos los que son emprendedores, empresarios de pequeñas y medianas empresas, sé que muchos de ustedes, cuentavientes, no solamente ya lo son, a lo mejor muchos de ustedes tienen el sueño de serlo. Uh-huh. Un empresario.
Así es.
Un empresario. Y hoy vamos a hablar con Mario Borguiño, a quien ustedes obviamente conocen muy bien. Es director general de Borguiño Consultores. Se ha desempeñado como consultor empresarial por más de 30 años. Evidentemente es experto en rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones, no solamente en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica y España. Es autor de varios grandes libros.
Cierto.
Sobre el arte de... De la empresa.
Sí, y del arte de hacer preguntas, que el último libro...
Y el arte de hacer lana.
Ay, el arte de hacer lana.
¿El último cuál es?
El último se llama El arte de hacer preguntas. Es un libro que tiene un éxito, hasta yo estoy sorprendido.
Qué increíble.
Pues creo que ha sido... Bueno, pues es un libro que ya lleva 14.000 copias en... ¿Qué? ¿Son 4 meses? ¿5 meses?
Sí.
Eso quiere decir que eso es como el tema del día de hoy. Es decir, coincide... quizás con la necesidad que tienen las personas de poder encontrar un camino para descubrir cómo piensa otras personas. Y lo mismo es el día de hoy, es cómo tú descubres si eres incompetente o no en tu negocio, que tantas horas y tantos meses y tantos años,
claro,
tú le echas ganas. Y entonces uno tiene que descubrir cuándo está llegando a la obsolescencia y por qué el negocio no está creciendo.
Claro. A ver, pero yo quiero saber, ¿quién de ustedes, cuentavientes, emprendedores, empresarios, en las noches, solitos, en sus adentros, dicen, soy el más incompetente? O sea, sí, no lo puedo creer.
Sí.
O por cosas que han visto en su negocio, porque no han llegado a resultados, uh-huh, por lo que sea, dicen, híjole, ¿no será que el problema soy yo?
Sí, porque Es mucho más fácil identificar el problema en el entorno, en la economía, uh-huh. en el secretario de Economía, el Donald Trump, en uh-huh. en el TLC, uh-huh. en cualquier otro factor externo que en ti mismo.
Claro.
Es decir, tú sientes que hay factores que realmente van cambiando en el entorno y como consecuencia de eso no creces.
Claro.
Bueno, pero si tú tienes un negocio, tienes la responsabilidad de adaptarte a la nueva realidad.
Uh-huh.
Es decir, tú tienes que tener como los boxeadores cintura, como le llaman.
Uh-huh.
Es decir, tienes que saber esquivar las situaciones, las crisis, y poderte adaptar a otra realidad. Entonces, el día de hoy, el tema es un poquito complejo porque he dividido en dos partes. Una es, ¿en qué estilo tú tienes de emprendedor? ¿Quién eres tú como emprendedor?
Uh-huh, uh-huh.
¿Y qué te exige tu negocio?
Claro.
Porque el negocio tuyo se hace obsoleto por el entorno, no se hace obsoleto por ti.
Exacto.
Es decir, tú también te haces obsoleto porque no te das cuenta de lo que está pasando en el entorno y que tengo que cambiar.
Por supuesto, y hablando de la incompetencia, a mí me encanta algo que aprendí, gracias a Dios, muy temprano en este mundo de las empresas,
uh-huh.
que decía, uno de los más grandes talentos de un emprendedor es saber
uh-huh.
que no sabe lo que no sabe.
Eso. Mira, cuando tú te das cuenta que sabes que no sabes, tienes una oportunidad enorme. Cuando tú no sabes que no sabes, eres un ignorante. Es decir, no puedes descubrirte a ti mismo qué está pasando con mi negocio y por qué, trabajando tantas horas, habiendo dejado todo mi dinero en mi vida y habiendo dejado 10, 15 años de mi vida, ¿cómo puede ser que no salga adelante?
Uh-huh.
El país no me ayuda, el entorno uh-huh. no me ayuda, la economía no me ayuda. Lo cual es correcto y es cierto,
uh-huh.
pero esas son las condiciones que tú tienes para poder sobrevivir. Es decir, el entorno no se va a adaptar a ti y a tus uh-huh. circunstancias para que tu empresa triunfe.
Uh-huh.
No es al revés, eso será en Walt Disney, ya en Orlando, Florida, pero aquí no. Entonces
uh-huh.
hay como cuatro formas de ser. Es decir, tú puedes ser un productor, es decir, aquel que está todo el día trabajando cerca de la línea,
uh-huh.
es el productor de resultados, es el individuo que está centrado en hacer.
Uh-huh.
Es el típico que entra a las 7 de la mañana, es el primero en entrar y el último en irse.
Uh-huh.
Si tú tienes una persona que a las 12 de la noche, es un día viernes, está la luz encendida, jura que ese es un productor.
Uh-huh.
Es decir, vive enloquecido por hacer las cosas.
Uh-huh.
El segundo es que tú tengas habilidades administrativas.
Perdón, ¿y ese productor?
Ajá.
Yo creo que es cuando la operación te está comiendo, que estás tan embotado en el producir todos los días,
ajá.
que no tienes tiempo de planear una estrategia, que no tienes tiempo de sentarte a crear cosas nuevas, que no tienes tiempo de ver otras áreas del negocio,
¿no?
De ver la gran fotografía de hoy y del futuro.
¿Dónde puedes diversificarte? ¿Qué otras cosas
exacto,
puedes hacer?
Exacto.
Es decir, el tema es que yo les llamo a esos que tienen el mofle pegado en la nariz.
Uh-huh.
Es decir, no puede ver en el carro porque están centrados en ver el inventario, en ver los vendedores, si cobraron o no cobraron, él firma el cheque. Si
claro.
tuviéramos un organigrama, tendríamos todas las fotos de él
claro.
en todos los lugares claro. y en todos los puestos.
Y muchos de ustedes a lo mejor dicen, 100% ese soy yo. Pero es que si no lo hago yo, no lo puedo
no
hacer.
No lo puede hacer nadie.
Claro. Ahorita les vamos a explicar.
Ahora vamos a explicar. Es decir, ¿cuándo necesitas cambiar? Porque también necesitas tener eso. Y eso se llama en etapas tempranas del negocio.
Claro.
Si
y micromanagement.
Claro, porque tú uh-huh. cuando inicias un negocio, debes producir, si haces pasteles, debes comprar la harina, debes hacer el pastel, debes entregarlo, debes manejar la camioneta, y además llevar la contabilidad y firmar uh-huh. los cheques. Esa es la primera etapa. Te requiere eso. Pero el tema es que hay otros tres estilos que son muy importantes. Hay algunos que son buenos para administrar. Me dicen, no, a mí no me gusta operar. Dice, yo no soy productor, como dice Mario. Yo a mí me gusta administrar. Bueno, esa gente que les gusta administrar, le gustan los procesos, la política. Dice, es que si no hay manuales, si no hay procedimientos, si no hay normas, si no hay política, yo no entiendo cómo mi negocio va a salir adelante.
Sí.
Es decir, esas personas tienen razón. El tema es saber cuándo tú dejas de hacer eso. Porque tú te puedes hacer obsoleto siendo un buen administrador.
Uh-huh.
Te transformas en un burócrata, en un cuentachile,
uh-huh.
en un individuo que lo único que hace es administrar y poner controles a todos para que nada falle.
Uh-huh.
Pero entonces alentas todas las tomas de decisiones de tu negocio. Luego, además de administrador, los administradores y los productores pertenecen, fíjate que eso, yo lo he estudiado mucho, tiene uh-huh. que ver mucho con el hemisferio izquierdo, eso tiene que ver, algún día voy a traer un cerebro para que uh-huh. lo analicemos, tiene que ver con el hemisferio izquierdo, son las personas que les gusta el orden, la disciplina y que las cosas sucedan. Es decir, cuando tú eres productor y administrador, es muy bueno. Cuando tú tienes, un, por ejemplo, un colaborador que sea productor y administrador, es muy bueno porque le das algo y lo termina. Uh-huh. Porque primero, tiene estructura y además es chambeador. Luego tenemos aquellos que son los creativos, aquellos que ven el mundo de múltiples formas. Uh-huh. Son los innovadores, los creativos. Son los que dicen, es que si no abrimos otro producto, ¿cómo nos va a ir bien? Si no abrimos otra zona, ¿por qué no abrimos bien? ¿Por qué no abrimos otra oficina si no nos va bien? Es decir, ellos piensan que más es más. También estos creativos son muy peligrosos los días lunes. Uh-huh. Porque el sábado y domingo lo dejas pensar y dice, ¿qué creen? Tengo una nueva idea. Entonces crean caos todo el tiempo.
Mi equipo dice que qué miedo cuando reciben un mail mío a la 1:00 a.m.
Ahí está.
Porque saben que llevo gran parte de la noche sola en mi casa, uh-huh, pensando.
Ahí está.
Y cuando pienso, empiezo a inventar cosas y les empiezo a mandar de, ¿adivinen qué? Vamos a hacer 2 puntos y rácatelas.
Sí. Realmente la capacidad de innovación es muy buena porque siempre ves oportunidades. Uh-huh. El problema que puede tener eso es que creas desorden, uh-huh, si no lo logras administrar bien.
Claro, claro.
Entonces, el tema es que la incompetencia surge en cualquier perfil que tú tengas. Es decir, siendo innovador es muy bueno porque destrabas problemas. Bueno, los creativos tienen la cualidad de ver múltiples opciones ante una misma realidad. Un productor, como te decía, que está muy cerquita de la operación, no puede ver eso. Ve una alternativa y una decisión. El administrador menos, se la pasa 3 semanas analizando antes de tomar una decisión para no fracasar. Pero el creativo no le importa si fracasa, lo que hace es tomar una acción y luego toma otra. Y si fracasa, toma otra. Y si fracasa, toma otra. Es decir, es un individuo que el fracaso es algo que le hace quizás hasta los mandados. Y el último es el humanista. Aquel que dice, es que si la gente no está motivada, es que si mi gente no está apapachada, es aquel que no le gusta generar conflictos porque eso daña la moral y el estímulo y la iniciativa de mi gente. Es decir, son muy humanistas y muy tiernos para poder manejar el negocio. Sí. El problema es que el productor se hace obsoleto. Fíjate que hay una cosa. Estamos hablando de ser emprendedor, pero esto lo he visto también en las empresas. Cuando tú eres un empleado productor, tú te puedes hacer obsoleto siendo productor. Porque siendo una persona que eres muy eficiente porque operas, el problema que puedes tener es que no dejas que nadie se desarrolle. Porque tú eres el dios sol, el que decide, el que sabe, el que entiende, es el que toma todas las decisiones. Es el típico que dice, es que si la gente trabajara como yo trabajo y si la gente hiciera lo que yo hago, jura que esta empresa sería distinta. Bueno, pero desarróllamelas. No, bueno, pues eso que lo hagan ellos. Entonces, la obsolescencia es que te transformes en un solitario. Cuando tú tienes un individuo que entra y sale a la gente corriendo de su oficina, tienes un productor. Porque le encanta tener a la gente acelerada. Es decir, a él le gusta estar trabajando todo el tiempo. Por eso le gusta que la gente esté con él. Entonces, te puedes hacer obsoleto. Fíjate que yo, y esto lo tengo por experiencia, yo he votado gente de las empresas por la misma razón por la cual lo recluté.
O sea, ¿cómo?
Sí. Si yo quiero una persona que sea operadora y que me resuelva los problemas, que sea lo que le llaman en inglés el doer, un hacedor de resultados, pues pongo un individuo que sea una máquina de producción. Pero cuando pasa el tiempo, veo que no desarrolla gente, que le quita el oxígeno a la gente, que no le deja a la gente operar, es el único que tiene todas las decisiones.
Es un minimizador.
Sí, minimiza a la gente. Uh-huh. Y entonces, por esa razón, también lo voto.
Claro.
Entonces, puede ser cualquier otra, puede ser hasta un mismo creativo. Claro, los creativos los voto cuando son muy buenos porque tienen soluciones alternativas, pero lo voto porque es un chivo en cristalería. La misma razón por la cual lo recluté, la misma razón por la cual lo voto. Ahora, el tema es la necesidad que tiene tu negocio o que tiene tu puesto, porque hay gente que está en un puesto y luego se hace obsoleto. Fíjate, yo he visto líderes en empresas que son muy buenos para ciertos momentos del país,
claro,
o del entorno. Y cuando el entorno cambia, o aumentan los competidores, o tienen que competir por precio, o entran los chinos, o entran por nuevos productos, dice, antes éramos 3, ahora son 300, así no se puede operar. Entonces, hay gente que se hace obsoleta, fue inteligente y se hizo obsoleta.
Sí, hay gente que es correcta para cierta etapa del negocio.
Así es.
Pero no necesariamente para la que sigue.
Y tenemos una solución para eso, que de inmediato te lo voy a dar. Pero es importante que entendamos, ¿qué te está pidiendo tu negocio? Si tú estás en una etapa temprana, te pido que operes. Ahora, ¿qué tal si tú eres administrador? ¿Qué administras? ¿La pobreza? Si no operas, si no produces resultados, si no eres un buen vendedor, ¿qué vas a administrar? ¿La miseria de tu negocio? No puedes. Entonces, y hay otros que no son administradores, pero son técnicos. Yo soy muy técnico y manejo el software de primera. Sí, pero ¿quién produce aquí? ¿Quién paga la quincena? ¿Quién paga la renta? Es decir, ¿quién paga la gasolina del carro? Es decir, hay gente que son muy técnicos o son muy administrativos, pero no saben producir resultados. Entonces, te necesito que trabajes y que produzcas resultados en etapas tempranas. Ahora, hay una segunda etapa. La segunda etapa que yo le llamo la etapa del éxito, que es la etapa cuando tú comienzas a crecer. Todas las empresas, todos los emprendedores les encanta esa etapa, porque empiezas a producir, el dinero entra, comienzas a abrir una sucursal, dos sucursales, comienzas a tener más productos, más línea de productos, etcétera. Comienzas a tener ejecutivos, y lo increíble es que cuando tienes éxitos porque descubriste una forma o el método de cómo se hace dinero en mi negocio en ese tipo de entorno. Ahora, el tema es qué tipo de estilo es el ideal. Cuando tú creces, más vale que seas creativo.
Sí.
Porque si te pones a administrar y poner burocracia en el negocio, vas a perder la oportunidad que implica la improvisación de ese momento.
Y generar.
Y generar. Entonces, claro, son empresas que crean políticas y procedimientos, la del día de hoy, ¿no? Creamos una política porque surgió un problema, entonces la tengo que crear. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de empresas, yo he visto muchísimas que se me quedan en la etapa del éxito. Tuvimos mucho éxito en los últimos 5 años. Fíjate que ya no crecimos como antes. Y le pregunto, ¿y por qué no creces? Es que hay más competidores, Mario. Es que ahora es la guerra de precios. Es que fíjate que el problema es la gente, no puedes conseguir gente. Claro, porque si tú eres un llanero solitario, que te gusta hacer las cosas y no desarrollas gente, y además eres un creativo que desarrollas cosas, y además eres un administrador, pues realmente lo que no estás creando es una estructura que te soporte. Es decir, el secreto de un buen emprendedor es que forme un equipo de trabajo con estilos complementarios al de él. Y si tú tienes que saber en qué eres ineficiente para tener gente complementaria. Yo me pongo mi ejemplo. Yo soy muy disciplinado, yo soy muy operador, pero no soy bueno administrando. Si tú me preguntas, mi gente alrededor mío, ¿cómo son? Todos son muy ordenados. Porque el desordenado soy yo, ¿ok?
Claro.
Entonces, no vengan a desordenar ustedes tampoco.
Claro.
Entonces, ese tipo, es decir, es muy importante saber en qué eres débil para poder tener un equipo de trabajo.
Ahora sí que para apuntalar.
Ahí está, pero acepta en que eres débil en eso.
Claro.
Pero también acepta de que puede ser el dios sol que crees que te las sabes todas. Entonces no formas equipos de trabajo para decir, a ver, no había visto ese punto de vista.
Claro.
Entonces, yo lo que he observado es que hay muchas personas que no se dan cuenta en el momento del éxito que tienen que formar gente que les llaman segundas manos. Entonces, ¿cuándo matas tu negocio? En la primera etapa, cuando tú no operas y administras. Se llama ese, lo que yo le llamo la muerte prematura. ¿Cuándo la matas? No, es que yo soy muy buen administrador. Sí, pero produce, hijo. Haz dinero, sal a ver mercados, sal a desarrollar, fórmame vendedores, desarrollame mercados, tráeme nuevos productos, fórmame un equipo financiero, o sea, desarrollame el negocio. Ah, no, ese va y lo mata. No, es que lo intenté, estuve 5 años. ¿Qué crees, Mario? No, ya no salí. La segunda etapa es cuando tienes éxito. Hay gente que no crece más. No es que fracase, pero fracaso tiene que ver con que no crecen más de lo que ellos podían crecer. Esos son aquellos que les llaman la trampa del fundador. Claro, porque el fundador, ¿qué te pasa con los años? No me conozco este negocio todo. Los pormenores, yo lo inicié.
Es tu bebé, tú lo pariste y tú asumes que lo conoces como nadie.
Claro, pero tienes un negocio cuyo mercado ha ido cambiando y tú te quedas con la idea vieja que te vio nacer y que te vio triunfar. Es decir, es la misma razón por la cual tú triunfas, es la misma razón por la cual tú fracasas. Es decir, los mismos métodos que te hicieron triunfar son los mismos que te vas a fracasar porque el entorno es distinto. Imagínate, claro. tú conoces muy bien esto, tú conoces el mundo de los millennials, tú conoces el mundo de los jóvenes. Es decir, el joven pide otra cosa, conéctame, infórmame, dame elementos para que sea fácil mi vida y que pueda hacer dinero fácil, que yo pueda ser director general mañana. Está bien, un joven piensa así. Es decir, si tú no dejas crecer a tu gente en tu organización porque tú eres el dios sol, el centralista, el controlador y el que se la sabe toda porque yo inicié y puse la primer piedra, entonces tu negocio no crece porque tienes que multiplicar gente, como decíamos antes, gente que sea distinta a ti.
Claro.
Hay una historia sobre los Médicis.
Ah, no, entonces aguanta después del corte. ¿Va? Hacemos una pausa rapidísimo. Cualquier comentario, pregunta que tengan, ya saben que estamos abiertos en Twitter, ya los estoy leyendo, y en Facebook. Regresamos con Mario Borguiño hablando de cómo evitas ser incompetente en tu propio negocio y cómo darte cuenta cuando lo estás haciendo. Regresando del corte en W. Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Borguiño, consultor dedicado más de 30 años a hacer consultoría empresarial desde planeación, rediseño, estrategia y liderazgo. Y estamos hablando de cómo evitar ser incompetente en tu negocio. Y para todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, ¿cómo le haces para darte cuenta de que el problema más grande de tu negocio eres tú?
Eres tú.
Ok. Entonces, nos quedamos en que nos ibas a contar una historia de los Médici.
De los Médici. En el Renacimiento, esta familia Médici, que eran dueños de los bancos, etcétera, muy poderosos, hicieron de Florencia el lugar más próspero. Pero la gente que ha estudiado el tema, es decir, ¿por qué lo hicieron tan próspero? Era el lugar más desarrollado del mundo de aquella época. Y la idea fue que creó, junto a todos los genios de la época, Leonardo, ¿cómo se llama? Miguel Ángel, filósofos, físicos, matemáticos, claro. Los conjuntó. Entonces, ¿qué quiere decir? Él comprueba que en la diversidad de formas de pensar, tú generas éxito en tu negocio. El problema es que no te guste que un colaborador piense distinto. Dice, ¿por qué eres tan necio? No, necio eres tú porque te gusta tu idea. Pero, a ver, escucha también la mía. Es decir, hay un principio en esto en la vida. Que si tú y yo pensamos iguales, ninguno de los dos progresamos. Porque decimos, no, sí, tienes razón, sí tienes razón, sí tienes razón. Pero no sacamos ideas alternas. Porque en la confrontación de ideas es cuando surge una tercera idea. Mientras tanto, todo el mundo nos apapachamos unos con otros. Y decimos, aquí no hay es como en la pareja. En mi pareja no hay un sí y un no, seguro hay un problema. Es decir, porque tiene que haber una complementariedad de ideas que te hagan ser una persona que descubres nuevas oportunidades. Entonces, lo que tenemos claro de lo que hemos hablado hasta ahora es, tú puedes ser, obviamente, el que genera el fracaso de tu negocio, porque puedes ser un individuo que no desarrolla gente, o un burócrata, o un chivo en cristalería porque es demasiado creativo, o un humanista, que no te decía. El humanista no le gusta la confrontación. Entonces, parecería que los colaboradores y todo el mundo hace lo que quiere en esta empresa porque en aras de no crear conflictos y de no confrontar, pues resulta que todo el mundo hace lo que quiere aquí adentro.
Claro.
Y para no confrontar, las decisiones llevan 6 meses más. No, pues ya decide, aunque no le guste y te hiera y llores y tengas un conflicto existencial. Pues confronta. Es decir, pero al humanista no puede, porque la gente tiene que estar motivada, tiene que estar incentivada. Es que si no le das el día libre, el día de su cumpleaños, me parece que es injusto en la vida. Son los típicos que para motivar a la gente hace un equipo de fútbol, un equipo de boliche, o juegan al dominó, o lo que sea, porque son personas que están preocupadas por eso. Imagínate tú un individuo que sea productor. A ver, ¿qué quieres? ¿Que la gente esté contenta o que produzca resultados? O como diría un ganadero, ¿quieres que la vaca esté contenta o que dé leche? Tú dime. O sea, y el otro que sea el administrador. Es decir, si no tenemos sistemas, políticas y procedimientos, pero para un individuo que produce resultados, eso le huele a burocracia.
Claro.
Le huele a lentitud. Le parece que la empresa se va a estancar. Somos demasiado cuentachiles. Es decir, nos transformamos en una empresa que realmente no ve el total, lo que le llaman la fotografía total.
The big picture, sí.
El big picture, porque está pegado, como decía yo anteriormente, el mofle pegado ahí, no puedes ver el entorno. Yo tengo una conferencia sobre esta, le llamo el innovación disruptiva, le llamo el disruptor. ¿Cómo tú puedes crear algo que no existe? ¿Cómo tú puedes hacer algo de la empresa tuya que nadie tiene y que si lo desarrollaras enloquecerías a tu consumidor? Entonces eso se llama ser un disruptor. Algo que sacas al mercado, enloqueces al consumidor y el consumidor dice, quiero tu producto en lugar del otro, independientemente del precio. Así lo dice Christian Louboutin, que hace los zapatos de suelas rojas, y él dice, tú no necesitas un zapato, tú lo tienes que desear. Porque si tú deseas el producto, el precio pasa a segundo plano.
A segundísimo plano.
Es decir, cuando tú admiras tu mercado por el servicio que das, si eres un abogado, un ingeniero, o das un servicio, o vendes un producto, y admiras porque le resuelves un problema al cliente, el cliente se vuelca sobre ti. Es decir, así le pasó a las tablets. Cuando vendieron las tablets hace muchos años, los jóvenes hacían filas 3 días durmiendo en las calles. Se enloquecían por un producto que nunca habían usado, que nunca habían tenido, que no sabía cómo se hacía, cómo se manipulaba. Pero decían, lo quiero. O van al Starbucks, corren y consumiendo. ¿Para qué? Para tener una tarjeta y luego tener descuento. Imagínate. Es decir, se enloquecen comprando porque es algo que le da estatus, le da nivel, le da algo distinto. Pero eso lo haces cuando tú formas un equipo de trabajo con estilos complementarios centrados en el consumidor. Si la empresa que se centra, o el emprendedor, que es fanático y neurótico del consumidor, siempre triunfa. Porque quiere dejar feliz al cliente, al consumidor o al distribuidor. No es que le quiere vender, no es que quiere vender más, quiere hacerlo feliz. Y si tú haces feliz a un consumidor, el consumidor está contigo, no se te va. Pero si tú le quieres vender algo que no tienes, el consumidor dice, no, otra vez. Por eso vamos a hacer va a ser un día completito, un día completo vamos a trabajar.
El taller
va a ser... Se llama el disruptor, que va a ser el 11 de noviembre. Uh-huh. O sea, aquellos que quieran venir a trabajar y sentarse en una silla y rodearse junto con otros emprendedores igualitos, que tienen el problema de que no están creciendo o que están teniendo problemas para poder vender, que vengan, porque el problema que están teniendo es que tienen un mercado saturado de gente igualita que tú.
O sea, ¿cómo creas ventajas competitivas?
Claro, ventajas, ¿cómo creas valor? ¿Cómo eres único? ¿Cómo eres diferente? ¿Cómo enloqueces al consumidor? ¿Cómo haces que el consumidor te prefiera a ti y no a otro? Date cuenta que tú y yo vamos a un supermercado y hay 40.000 tipos de productos distintos para comprar. Dime, ¿con cuál quieres? Es decir, hoy estamos en el mundo de la hacinación y la sobreoferta de lo que quieras, de restaurante, de autos, de camisas, zapatos, de lo que se te antoje. Consecuentemente, no es que sacas un producto que nadie tiene y va a tener éxito. No. El hecho de que no exista ese producto en el mercado no significa que vas a tener éxito. Entonces, tienes que tener esta mentalidad. ¿Qué te pide tu empresa? ¿Te pide ser un creativo? Pues tienes que saberlo. De lo contrario, te vas a transformar en un administrador y un burócrata. Entonces, aquellos que quieran realmente venir a disfrutar y a crear ideas distintas, únicas. Es el primer taller que hago, porque los hago siempre dentro de las empresas, el primer taller que hago público, para que la gente venga y diga, bueno, una idea, porque van a conferencias y dicen, está muy bien, pero ¿ahora cómo le hago?
Un poco lo que hacemos acá todos los días, cuentavientes. Van a ir con Mario a repensar lo que piensan que piensan.
Así es.
Fíjate y a buscar la oportunidad de pensar diferente, de ver las cosas desde otro ángulo.
Sí.
Y de repente uno está tan embotado en la operación, en el micromanagement, tienes, como dices tú, el mofle tan pegado a la nariz, que no tienes ni el espacio, ni el tiempo, ni la paciencia, ni has entrenado el músculo de la creatividad, la innovación y la disrupción.
Así es. Y eso es muy importante, porque eso, antes no existía ese problema. El problema que tenemos ahora es que hay mucha gente igual que nosotros. ven el mundo del restaurante. ¿Qué restaurante quieres? Antes yo cuando hablaba de este tema había, ¿qué quieres? 40 tipos de carros. Hoy hay más de 2.000, del color que quieras, del tamaño que quieras, de las puertas que quieras y del precio que quieras y la forma de pagar como se te antoje. Es decir, que no hay problema de formas de pago, ni de color, ni de diseño, ni de tamaño para un producto, porque tienes 40.000 tipos de productos en un supermercado. Eso quiere decir que estamos en el mundo de la sobrepoblación. ¿Cómo te haces diferente en el mundo donde todo el mundo es igual? Es decir, ¿cómo te haces distinto claro. en el mundo de la igualdad? Porque claro. todo se parece. Consecuentemente, yo diría que aquellos que quieran analizar y revisar por qué no están creciendo, ahí van a analizar si mi estilo me está matando mi negocio uh-huh. o si no estoy entendiendo qué es lo que me pide el entorno, el mercado o mi negocio
sí.
o tengo que nombrar, no te lo mencioné, pero en muchos casos quito al director general que es el fundador uh-huh. y le pongo un director general. Quítate, porque me estás matando el negocio.
Claro.
Pero Mario, yo soy el que más lo sé. Sí, eres lo que conoces de tu negocio, pero de antes, en un mercado que ya no existe, en un entorno nuevo. Déjame que alguien lo administre mejor que tú. Y tú dedícate a lo que mejor sabes.
Exacto, claro.
Entonces, zapatero a tu zapato, decían los abuelitos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, esto se aplica al día de hoy al mundo de la asignación de los productos.
Oigan, y hay otro taller que ya saben que le gusta mucho a Mario hablar del dinero.
Sí.
De hecho, tienes varios libros, ¿no? Uno para niños.
Tengo uno para niños. Uh-huh. Tengo para los padres, educar a los niños. Ajá. Que ese es un elemento importante en la parte económica. Porque nosotros hacemos niños consumistas, porque como estamos en el mundo del consumo y de la facilidad de adquirir, pues los niños lo que aprenden, pues lo vi, claro. como decía Benny, vi Da Vinci, ¿no? Lo vi, me gustó, lo compré.
Claro.
Así dice Nike. Pues bueno, ese es el tema. O sea, que tengo también el otro que se llama el arte de hacer dinero, que es el sábado.
El arte, repito, el arte de hacer dinero, cuentavientes.
Sí, por si tienen algún problemita.
Uh-huh.
Ese va a ser un sábado, que es el sábado 7.
Uh-huh.
Ya estamos muy cerquita,
7 el sábado de octubre.
7. Entonces, ahí es una mañana para revisar por qué hemos sido educados al revés. Hemos sido educados a vivir como pobres con buenos ingresos. Y eso es lamentable, porque no vivimos como ricos con buenos ingresos.
Exacto.
Y eso es muy malo, porque luego llegas a viejito. El 64% de las personas de este país, cuando llegan a avanzada edad, no pueden vivir con el dinero que juntaron en su vida. 64%, más de la mitad, tienen que ser mantenidos por sus hijos.
Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, cuentavientes? Uh-huh. Del tema de la Afore, pero cómo vivir como reina, gastando como plebeya. Hoy Mario con el taller del arte de hacer dinero, 7 de octubre, el World Trade Center aquí en la Ciudad de México, de 8:30 a 1:30. No creas, todos en el programa estamos muy preocupados con la vejez de todos nosotros, uh-huh. porque aparte, como decíamos el otro día, el otro de los grandes temas es que antes tenía 5, 6, 7 hijos y no era lo mismo lidiar con los gastos de tus padres
uh-huh.
entre 7 que entre 2.
Entre 2 o entre 1.
O entre 1, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el arte de hacer dinero, 7 de octubre en el World Trade Center. Ahora, los boletos, el rollo, alegría para el cuentaviente.
Alegría. Mira, le vamos a dar la mitad, el 50% para que paguen la mitad.
Uh-huh.
Y pueden llamarnos al 55-34-19-25. Okay. Lo voy a volver a repetir. 55-34-19-25. Okay. También estoy en el Twitter, @BorghinoMario. Ahí me pueden escribir, pueden hacer mis comentarios, decir si necesitan más o más información. Pero lo que sí les pido, inviertan en su negocio.
Claro.
Porque, mira, la gente invierte. Yo le digo, si te dejas de tomar un café un día a la semana, pagas mi boleto. O sea, es bien barato.
Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente.
O sea, ayuda a tu empresa a ser lista, inteligente y progresista. Porque ahí vas a estar rodeado de gente cuando vengan a ese taller tan bonito que va a ser. Todo un día, todo el día completo, trabajando en tu negocio y tratando de ver caminos distintos que tú no puedes ver porque estás muy cerca de la operación.
Claro. Y hay que hacer un stop.
Sí.
Necesariamente.
Sí, sí.
Hace 3 semanas, yo les conté, de hecho tuiteé una foto, estuvimos todo mi equipo de directores en una hacienda en Michoacán que se llama la Hacienda Cantalagua, espectacular por cierto, justamente en un offsite, de planeación estratégica para el 2018. Y estuvimos encerrados 2 días y medio, de 9 de la mañana a 9:30, 10 de la noche, solamente hablando de eso. No viendo la emergencia del día a día, planeando el futuro y planeando ahora sí que las prioridades y el foco que debemos de tener todos.
Yo creo que eso es fundamental. Ojalá mucha gente te
siga. Aprovechen este taller.
Sí, porque realmente tienes que primero parar, hacer un impasse, así, quedarte tranquilo, pensar y entrar en nivel de conciencia. ¿Qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que iniciar para reinventar mi mercado, mi producto y mi negocio?
Claro. Sensacional.
Pues los espero todos por ahí.
Lo encuentran en @borghinomario o en borghino con H después de la G, .mx, o en el 5534-1925, o en info@borghino.com.mx. No solamente si quieren ir al taller, si alguien necesita un consultor para su empresa, a eso se dedica Mario Borghino desde hace 30 años.
Sí, fíjate que hay muchos jóvenes que me dicen, es que usted es muy caro, yo no podría pagar lo que usted... Pues tengo la forma de que a través del Skype estoy asesorando gente hasta de China. Una chica mexicana que vive en China. Órale. Y me dice, Mario, ¿qué tal si yo abro más los productos mexicanos en Corea del Sur? Porque está progresando. Corea del Norte no, porque están muy belicosos. Pero, es decir, de cualquier parte del país me llaman, del país del mundo. Tengo un chico con un restaurante mexicano en Florida, en Miami. Es decir, nos comunicamos por Skype. Entonces, esa es una forma económica, rápida y simple de poder resolver un problema.
Sensacional. Muchas gracias, Mario.
Encantado.
Un placer tenerte
igual.
Acá. Y todos los libros de Mario los encuentran en Twitter, igual en martadebaile.com. Hacemos una pausa. Ustedes no se vayan mucho más antes de la 1 de la tarde. ¡Ya volvemos!
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas.
Una revista de Marta de Baile.
W Radio, Coast Global.
China, Corea, Dinamarca, Hungría y Grecia nos dan clases de idiomas. Hoy con Marta de Baile.
W Radio, Global.
Comenzamos.
Hej, goddag. Jeg hedder Mads. Jeg kommer fra Danmark, oprindeligt fra en lille by, der hedder Silkeborg. De sidste 4 år har jeg boet i København, og nu arbejder jeg som praktikant på Danmarks ambassade i Mexico. Jeg glæder mig rigtig meget til at være her i dag for at lære jer lidt dansk og lære lidt om Danmark.
No te entendí nada más. ¡Qué cosa más espantosa! Mads Elgar Petersen desde Copenhagen, Dinamarca, en W Radio. Ok, ahora vamos con Judith Menus, desde Hungría para México, con amor.
Sziasztok, Menus Judithnak hívnak, 29 éves vagyok, Magyarországra jöttem, 7,5 éve élek Mexikóban. Imádok itt élni, imádom az embereket, az italokat, az ételeket, a helyeket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban. Azt hiszem, hogy nagyon jó lesz, sok mindent megtanultak Magyarországra, úgyhogy vágjunk bele.
Igualmente!
También te amo!
Claro que sí, Judith!
No.
Tú también estás bien guapa, hija.
Exacto.
Oye, el húngaro, no lo puedo creer.
El húngaro es...
El danés, no lo puedo creer.
O sea, no, no podríamos, yo creo que entender nada, ni quiero ir al baño.
Entendí México. Ahora les voy a presentar al Korean, mi Korean lover June, desde Corea del Sur para México, con amor.
Fire! 해가지고 나 후후 난 모토 억지 안녕하세요 신현진입니다. 네 제가 항상 이제 뭐 딸이랑 같이 진행했었는데 오늘은 마르타랑 지금 멕시코에서 여기 대한민국 서울에서 직접 날라와가지고 멕시코에서 재밌는 여러분에게 정말 궁금하고 재밌는 그런 아이돌 관한 아니면 케이팝에 관한 아니면 문화에 관한 모든 것들을 다 싹쓸이 그냥 다 가르쳐주겠습니다. 자 기대하십시오. 오 렛츠고!
야!
amiga! No puedo creer, o sea, Jules, las personificaciones que nosotros hemos hecho con Jesús Guzmán de los coreanos.
Sí, claro,
es así.
Es así.
¡Ay, yo morí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es hora, ahora! A ver, vuelve a decir esa parte. La de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es hora, ahora, es hora!
¡Es una ju, ju! ¡Na moto opche! ¡Moto opche!
Pero eso fue como un rap. Eso fue como un rap.
Es una canción muy famosa de Corea, de K-pop. Ajá. Que muchas fans ya reconocen esa canción.
Oye, tenemos entonces que hablar de K-pop. No puedo creer. Claro. Aparte, ahorita les mandamos una foto porque no hay nadie más coreano que Jun. O sea, es la personificación de un coreano. Él es Jun. Aparte, trae el look de Korean pop y todo. Cañón. Ahora vamos con nuestra queridísima amiga importada.
Hey.
Desde
Taiwán.
Taiwán. Zhang Pei Shan.
大家好，我是台湾人，我叫张佩珊。大家好，我是台湾人，我是港普的说。我在墨西哥呢已经六年多了，然后今天很高兴，今天是过年，中国新年的除夕夜，然后明年就是过年，新年了，然后祝大家新年快乐，很高兴今天在这里，然后我今天也是我生日，大家好。
No, no lo puedo creer. Mucho jajao, ¿no?
Muy jajao. Mucho jajao y manao.
Mucho jajao.
Muy bien, muy bonito.
Chang Pei Xin, ¿qué dijiste, hija?
Es que saludé en chino mandarín y chino taiwanés.
Ah, que no es el mismo.
Pronuncia diferente.
Oye, pero eso está interesante. A ver, dinos el saludo primero en mandarín y después en taiwanés.
大家好 es como saludo a todos y en chino mandarín. Y en chino taiwanés es 大家好
大家好 y 大家好
大
家好 y 大家好 Ok, ahora, ¿tú entiendes el coreano?
Sí, entendemos, ¿no?
No
entendemos.
¿No? ¿Pero tú lo entendiste a él?
No,
es cierto. Ok, ni tú a ella.
No.
Ok, perfecto. Ahora les voy a presentar al Chiqui Baby importado desde Grecia con amor. No puedo creer los nombres griegos. Y él es Nectarios Vasilakis.
Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Νεκτάριος. Είμαι 29 χρονών, ζω στο Μεξικό 4 χρόνια και δουλεύω στο Μεξικό 4 χρόνια. Σήμερα μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ Μάρθα, ευχαριστώ Ρεβέκα για την πρόσκληση.
Πολύ γουστό, también.
¿Cuál será el origen del griego? Que es como latín, pero yo lo siento como medio árabe.
Hay muchas palabras latinas que son así tal cual griegas y sí, sí.
Se pueden llegar a o sea, sí, hay una fusión, pues, ¿no?
Mucha K, sí. ¿No? Mucha K en el griego. Mucha
es algo, es algo distinto, un lenguaje muy distinto, la verdad. Se escucha muy diferente.
A ver, vuelve a decir tu introducción.
Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ο Νεκτάριος. Είμαι 29 χρονών. Είμαι 4 χρόνια στο Μεξικό και δουλεύω στο Μεξικό. Θα μιλήσουμε μαζί ελληνικά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ρεβέκα και Μάρτα.
O sea, mucho hombre de cromañón, mucho cro, mucho crask, mucho cris, sí, 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 mucho kiss.
Pero es un crask cru, no como el ruso, no como el ruso. Sí. Es suavecito.
Claro.
Es muy suavecito.
Exacto.
Qué bonito.
Oigan, bien. Pues bienvenidos a todos. Aplausos
muchas
para
gracias.
Las Naciones Unidas en W Radio. ¡Woo! Híjole, ¿por dónde empezar? Porque tenemos tanto que platicar con ustedes. ¡Qué cosa más impresionante! Yo creo que yo voy a tener que empezar con Chang Pei Shang y con Kaylee Jun o Korean Lover Jun. ¿Cómo te digo? ¿Jun, K-L, K-L o Korean Lover?
Korean Lover.
O My Love. Oigan, díganme una cosa. Ahora que estuvimos en Asia, algo que me impresionó muchísimo es que no es un mito el que no pueden pronunciar la palabra con las palabras con R.
Sí, pues.
Pero me decían, es que nosotros no usamos la garganta para hablar y no usamos la lengua como en otros idiomas. Entonces, cuando yo les decía, dime Marta, ¿no? Me decían, Malata, Malta. Eso fue en Hong Kong, que es, bueno, es parte chino. Y después, igual, en Shanghai, igual les decía, a ver, Marta. Malata.
Eso es malata. Mal,
sí, okay, ustedes sí pueden pronunciar la R.
Sí.
Ah, pero así. Sí.
A ver, pero di ferrocarril.
No.
Ferrocarril.
ferrocarril.
Muy bien. Pero a ver, ¿cuánto llevas acá en México, Chang Pei Shan?
6 años ya.
6 años, claro. Aquí, a ver, Korean Lover.
Para mi cuaro.
¡Ah!
Sí, están tragando trigo en trigo, el trigo, el trigo.
Okay, ¿hace cuánto estás en México?
Muchos años.
¿Hace 10 años?
Más de 10 años.
Ahora, ¿por qué llegaste a México, de Corea?
Ah, mi papá tenía negocio aquí en México.
Ah, sí. Y así decidimos... Así, ubican LG.
Samsung. Ajá. Entonces, toda la familia decidimos venir a vivir en México por su negocio.
Claro. Sí. Y cuando llegaste a México, ¿no hablabas español?
No, nada, nada. Yo ni siquiera sabía que México hablaba español.
Sí, y entonces llegaste a qué colegio?
Sí, a secundaria.
¿Pero en qué colegio?
¿El nombre de la escuela?
Sí, sí, sí.
David Livingston.
Ajá, ¿y ahí qué? ¿Era español, inglés? ¿Hablabas inglés?
Ah, no, sí, ahí daba clase de español. Ajá. Y yo no entendía nada, entonces, pues, único que entendía es clase de inglés y matemáticas.
Clases de inglés y matemática. Pero ahora hablas súper bien español.
Ahora sí, ya gracias a...
Ahora llegaste para... Claro, y llegaste para quedarte.
Ah, claro, sí. Yo no pienso regresar a Corea.
Ay, qué bonito que digan eso de nuestro país. Exacto. Este es el increíble México, ¿no?
Sí, es muy hermoso.
Ay, qué bueno, mira qué lindo. A ver, ¿y tú, Chang Pei Shang? ¿Hace cuánto llegaste a México y por qué?
Llegué como hace 6 años y medio.
Ajá.
Y vine a viajar porque me gustó mucho México por las películas. Por las películas,
principalmente. No, hija, ¿qué película viste? No, queremos saber todo el chisme.
¿Las de Pedrito
¿Cuál
Fernández?
¿Cuál película? Y ahorita se avienta. ¿Se acuerdan las de Luis Miguel donde le cortan el pie?
Sí, claro. No,
¿qué película?
Realmente conocí México por película de Alejandro Jodorowsky.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Entonces empecé en México, es como la topo, montaña sagrada.
Ajá.
Entonces me interesó mucho, entonces vine a visitar y aunque no es igual.
¿Pero a dónde llegaste?
Llegué a Veracruz.
Veracruz. Okay,
sí.
¿Pero qué, viniste en barco, hija, o qué?
Más o menos en avión.
¿En avión?
Sí, en avión.
¿Pero volaste qué? ¿Volaste?
Taiwán y Los Ángeles.
Ajá.
Y luego México y luego a Veracruz.
Ok, al DF y luego a Veracruz. ¿Por qué Veracruz?
Pues...
Quería ver el mar, hombre.
Hay playa.
¿En Veracruz?
Pero qué
playa?
Chistoso, sí, haber dicho Veracruz.
Y no Cancún.
O sea, y no Cancún.
Acapulco,
no, Puerto, sí.
No, es que pondré en mi mapa y el primero que señalé es Veracruz.
Veracruz.
Wow. Entonces, sí, Veracruz.
Y entonces llegaste aquí y ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste?
Pues la gente muy cálido y sí. me gusta más el TF porque en TF hay como mucha diversidad cultural.
Sí, sí.
Ajá. Y eso me impresionó mucho y me quedé.
¿Y por qué ya no quisiste regresar, hija? ¿Acaso conociste el amor?
No, en México es más, tiene una cultura más loca, o sea, digamos que Asia, ¿no?
Más loco que oye, los chinos están bien locochones, sí. ¿Eh?
Ah, de diferente sentido, los coreanos también.
A ver, pero entonces voy a terminar y luego quiero ver las grandes diferencias. Entonces ya te instalaste en México,
sí.
Y déjenme decirles que Chang Pei Shang es traductora, es pintora, trabaja en Mandarin,
sí.
Impartiendo clases de mandarín.
Sí, principalmente trabajo como traductora, clase también, pero mi carrera principal es pintora.
Claro.
Sí.
¿Y tú qué haces acá? No te pregunté, mi queridísimo Kaylu Jun.
Sí, también hago traducciones en Centro Cultural Coreano.
Ajá.
Y soy músico.
Ah.
Estudié piano, soy pianista. Y también tengo banda, el taco dance, no sé si has visto el taco dance.
Ay, no, ahorita bailamos, tocas el piano, todo, me pinto el pelo, todo.
Composición para como amor al amor a México.
Ay, qué increíble.
Una canción de tacos.
Ay, ahorita la tocamos. Qué increíble. Sí. Es más, se la ponemos de fondo.
Sí,
a ver, súbale, vamos a oír el taco dance del Korean.
Venga.
Lava.
Súbele aquí.
Tengo la pieza, necesito una siesta. Tengo hambre, no hay nada, no quiero ensalada. Sorrienzo comer después de tanto beber. Sus tacos tan ricos de 6x25. Taco, taco, quiero mi taco. Esto taco es taco, taco, quiero mi taco. Pido mi taco y ni siquiera me hace caso. Despacha a las nenas, luciéndose entre ellas. Un taco de ojo, ojo envidioso, mañoso y tramposo. El diente muy sabroso. ¡De perro!
¡No!
¡De canasta!
¡No!
Dame un rico taco, tripa, buche, al pastor, chapelo. ¡No!
banda.
Sí.
¿Y cómo se llama la banda?
Tequila Ride.
Tequila Ride.
Sí.
Oye, no había oído esta canción. No, hombre, ya el lunes abrimos el programa con I Want My Taco. ¿Cómo se llama? Taco Dance.
Taco Dance.
Taco Dance.
Sí.
Taco Dance.
Pues, ¿cómo se llama el del caballito? El de Gangnam Style.
Ah, Gangnam Style. Yo lo canté en aire. En
¿cómo?
Otro canal.
Ah, sí.
Lo canté en vivo.
¿En vivo?
Con Gangnam Style.
Pero, ¿cómo se llama este fulano?
Psy.
Psy, claro, que fue un exitazo.
Sí.
Oigan, ahora díganme una cosa. Necesito música de fondo, por favor, asiática. ¿Cuáles dirían ustedes que son las grandes diferencias y las grandes similitudes entre la cultura asiática y los mexicanos? O sea, cuando llegaste a Veracruz o cuando llegaste a la Ciudad de México, ¿qué fue lo que dijiste? Idéntico, idéntico que en Taiwán. ¿Y qué dijiste? ¿Qué diferente que en Taiwán? Somos igual de gritones, ¿eh? Porque yo clarito vi en Shanghai así de... Igual que aquí de... A ver, hija, métete, dice mi papá que ya te metas. Idénticas.
La gran similitud yo creo que es... Mamá, maternidad.
Ajá. A ver, explica.
Son más como apapachones. O sea, la madre cuida mucho a los hijos y es como... los apropia mucho. Esa es la gran similitud que yo veo en Taiwán.
O sea, tú ves un gran matriarcado en Taiwán.
Así es.
O sea, la mamá es la mamá. Y aquí en México también, claro.
Sí, sí, sí.
La mamá es la mamá. ¿Tú?
Sí, aquí similitud sería lo picante. O sea, los coreanos aman los picantes.
Ah, sí.
Comida picosísima, ¿sí? Y a los mexicanos también, ¿no?
Claro.
Sí, pero... claro.
Sí.
Gran similitud.
Sí, sí, sí.
A ver, y la gran diferencia, si sí, algo que culturalmente se carcajeaban, sí, porque decían, no puedo creer que hagan esto en México porque en Taiwán esto no se ve. O en Corea.
Sí, yo primero.
Sí.
Sí, fue un choque cultural.
Ok.
Es que en la escuela, ajá, yo veía a una chica así, delgadita, bonita, así, entonces dije, ay, está bien guapa, me gusta. Y mis amigos mexicanos dicen, no, ella no está fea. Y me enseñaba otra, que era allá bien madura, estábamos en secundaria y estaba bien madura.
O sea, bien chichona
buena
y bien,
bien
algona,
fea.
¿No?
Ajá. Bien fea. Ella es la que quiero andar. No puede ser.
O sea, qué chistoso. O
sí,
sea, la percepción de la belleza.
Ajá, claro.
Sí.
No, o sea, a ti te gustó la que no tenía chichis ni nalgas,
sí,
era como
flaquita,
una
tablita.
La menudita,
bonita. Y ellos, la puercada, ¿no?
Sí,
donde
la
hay carne
no
y
importa,
está.
Sí.
La gordibuena.
Tetotas, nalgotas. Y tú decías, eso es cero.
Sí, eso es feísima, eso es para nada. O sea, yo no quiero salir con ella para nada, ¿no? Y tuve, todos los muchachos morían por ello, morían por ella.
Oye, qué interesante observación, ¿eh? La percepción de la belleza.
Ajá.
A mí de lo que más me impresionó en Asia,
sí,
es número uno... Todas son flaquísimas,
ajá,
chiquititas,
menuditas,
y para nada andan embarroteadas,
claro,
con licra, ni tacones de 44 centímetros.
Claro.
Todas andan con ropa como muy floja, muy holgada, como que tienen otro look y otro rollo,
ajá,
de la belleza.
Sí.
Muy poco maquillaje, como muy natural,
ajá,
como muy, les gusta verse muy niñas, ¿no? Como muy jovenzuelas.
Ajá, muy joven.
Exacto, entonces a ti te dicen los de secundaria, la buena es la chichona y tú dices, ¿qué es este horror?
No puede ser, sí. No,
a ver,
o sea,
¿sí?
Eso fue un trauma desde uy.
Desde uy. ¿Y te siguen gustando las planas? Porque sí, ahí tengo un par de amigas, solterón.
Ajá, sí, sí.
Oye, ¿y a ti, Chang Feixing?
Chang Feixing.
Chang Feixing.
Sí, comparto ese punto de vista.
A ver, pero
belleza.
¿Cómo fue contigo?
Ajá. Porque ahí a las mujeres no les gusta, sale abajo de sol. Les gusta cubrir todo para,
claro,
que siempre se vea blanca.
Claro.
Ajá, eso yo creo que en Corea también, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Por qué tienen esa obsesión con la blancura?
Es que yo creo que por rasgo que tenemos, entonces como no es muy relevante el rasgo que tenemos, entonces
sí,
si te ves más blanca, como que se cubre tus defectos.
A ver, explica eso.
O sea, el color blanco te cubre los defectos que tienes en la cara.
¿Pero como cuáles?
O sea, cuando te ves blanco así como te leo, o sea, blanca y no veo bien como... ¿no? así pensamos. Y además es como blanca, como que significa que tú vienes de una familia rica, no tienes que trabajar abajo de sol. Pero yo creo,
claro,
que México también.
Eso es, sí, eso es bien interesante. La,
sí,
obsesión de la blancura en Asia,
ajá,
es porque la gente de mayor nivel,
ajá,
no trabaja los campos de arroz.
Ajá, así es.
¿No?
Así es.
No están en la agricultura, ajá, y no están expuestos al sol. Ajá, ajá. Y la blancura es un símbolo un poco de estatus, ¿no?
Claro.
Sí.
Por eso están tan obsesionados y por eso tienen la piel que tienen ustedes.
Sí, por eso sí. Mucha gente prefiere así piel blanca. Ajá. Cuando ve a una persona piel blanca y a otra no, no es obvio, prefiere a las piel, la que tiene bien piel blanca, ¿no?
Claro, sí. Sí. Claro. Y no es una cuestión de raza, es una cuestión de estatus, ¿no? O sea, pero también para los hombres.
Sí, que... también. Para sí. Los hombres.
¿Sí?
Sí. Tenemos que maquillar para que tenga esta piel bonita, de blanquito.
En Taiwán no.
Bueno, en Corea sí.
Claro, claro, claro.
En Corea, oiga, es súper importante.
Sí, en Corea. Bueno, y les voy a decir una cosa. La industria de cosméticos de Corea,
ajá,
es impresionante. Así las es. Mascarillas, sí, las cremas, los chunches, las cosas, los
existen
blanqueadores.
Miles de cosas, para tanto para hombres, para mujeres.
A ver, ¿para hombres qué hay?
Todo, mascarilla, igual, ¿cómo se llama? El BB cream.
Ajá, el BB cream.
Ajá, BB cream. Y sí, labios, ojos. Existe muchísimas cosas de...
Ay, es que tengo tantas dudas sobre
vámonos,
Asia.
Vámonos, vámonos.
Sí. Tantas dudas sobre Asia. ¿Cómo llegaste a Dinamarca, mi queridísimo, te quiero decir muy muy profesional, Mads Elgard Pettersen? Wow. Así se dice. Ajá, ¿cómo llegaste a México desde Dinamarca? Llegaste en avión. Llegaste en avión.
Exacto. No, yo fui para trabajar aquí por la Embajada de Dinamarca.
Ajá.
Entonces, hace 6 meses llegué por aquí para trabajar como parte de mis estudios.
O sea, llegaste hace 2 horas.
No
llevas nada en México.
No, pero hace 2 años fui para estudiar en la UNAM.
Okay.
En intercambio también.
Okay.
Entonces, encontré muchos amigos mexicanos y pues también quería regresar para encontrar a ellos, ¿no?
Okay. ¿Qué haces en la embajada danesa por si se nos ofrece algo?
Claro, o sea, como practicante, sí, apoyo más a la sección comercial, apoyando a empresas danesas invertir en México.
Okay.
Además, hacemos como PR para, uh-huh, para nuestra página de Facebook,
claro,
página de web.
Que todo. La gente vaya a Dinamarca,
exacto,
que es una belleza.
Ajá, sí.
Ahora, ¿por qué hablas también español?
Pues mis amigos mexicanos hablan mucho. Entonces, sí. Entonces, como se aprende más rápidamente, porque, o sea, por eso, ¿no?
No, pero espérame, o sea, ¿cuánto, uh-huh, tiempo has estudiado español?
Desde la preparatoria.
Okay.
Entonces, y luego mi licenciatura era en español.
Ajá.
O estudios latinoamericanos.
Okay.
Y ahora estoy estudiando relaciones internacionales, pero con foco de Latinoamérica también.
Okay. Entonces, ¿y por qué te llamó la atención Latinoamérica?
Pues la cultura es muy diferente. La gente habla mucho más, uh-huh, mucho más abierto.
Es que cuando nos dicen eso de que el latino es mucho más abierto,
ajá,
no entendemos, porque
¿no?
como no sabemos
abierto?
Otra forma de ser, no entendemos.
Claro.
A ver, compáranos la apertura del latino,
claro,
con lo conservador y cerrado del danés. A ver.
No somos conservadores y cerrados, pero es
sí,
como
son
que...
cero conservadores, qué mal término. Son cero conservadores, son lo máximo. Sí. No son cerrados, pero sí son más,
sí,
reservados.
Fríos, ¿no?
¿No? Más fríos.
Ajá. Tiene que ver con el clima, de hecho, creo. O sea, aquí hace más calor, la gente se sale más, puede salir más de la calle, se encuentra más entre ellos. También la importancia de la familia. Siempre tienes mucha gente como alrededor de ti. Entonces siempre tienes que ser como abierto, encontrar,
sí,
siempre, ¿no?
Cooperar, comunicar,
exacto,
platicar, interactuar.
Exacto.
¿Y así no es en Dinamarca?
En Dinamarca somos más individualistas, ¿no? O sea, la familia es más pequeña, te mudas muy temprano, o sea,
te vas de tu casa muy temprano.
Ajá, yo veo a mis papás, por supuesto, pero no es como, o sea, no tanto, ¿no? Y además también tiene que ver con el clima otra vez, o sea, es más frío, por el invierno es más oscuro, nos encerramos un poco, no te quieres salir por la calle si hace menos 10 grados y un viento como muy fuerte, ¿no?
Claro.
Entonces es como, sí, es un poco más así de, no nos encontramos tanto por la calle, o sea, entonces sí, así es.
¿Y son toquetones? Los daneses se toquetean, se soban, se abrazan, se besuquean.
Entre amigos, sí.
Sí.
Ajá, pero es muy muy raro si no conoces la persona.
O sea, yo ahorita que te vi, bueno, pude haber llegado, te hubiera saludado de beso y te hubiera dado un abrazo. Ajá, no nos conocemos.
Ajá, exacto.
Pero eres mi invitado. Ajá. Y ¿sabes qué? Eres mi amigo. Claro. Eso no hubiera pasado en Dinamarca.
Nunca. O sea, nunca. Eso tal vez había sido una ofensa, de hecho. O sea, porque es como tan cercano del cuerpo.
O sea, hubiera invadido tu espacio vital.
Sí, mucho.
Hubiera sido un abrazo muy íntimo. O sea, abrazarse es muy íntimo.
Ajá, exacto. O sea, no tan íntimo porque se hace entre amigos y todo. Sí. Es normal, ¿no? Sí. Pero entre personas que no te conoces, hay una diferencia muy clave aquí, ¿no? O sea, de amigos y personas que no conoces. Claro. Entonces, si tú no conoces la persona, no vas por ahí para dar un abrazo. Sí. Vas por allá para dar la mano y decir, hola, me llamo Mats, ¿no?
Claro. Bueno, regresando del corte, ¿cómo será el amor en todos estos países? Vamos a hablar con Hungría y con Grecia, regresando del corte. Nuestras clases de idiomas en W Radio, no se vayan. Hacemos todo. Good day, good start, konnichiwa.
La amo.
Chao, shalom, dobre dien. Hello to all the children of the world. Sigue. We come from many places. Hoy estamos en clases de idiomas en W Radio y tenemos de invitados a nada más y nada menos que Judith Menus de Hungría, a Nectarios Vasilakis de Grecia, a Chang Pei Shang, es así, ¿no? Chang Pei Shang, ¿lo dije bien? ¿Y el tono te gustó? Chang Pei Shang de Taiwán. Tenemos a Mads Elgar Petersen de Dinamarca y tenemos a Korean Lover June de Corea. Bienvenidos a todos. Y estamos aprendiendo de cultura, de tradiciones, de idiomas, cómo suena cada uno de ellos, que llevan varios años ya viviendo en México, algunos más que otros. Y nos quedamos hablando con, ¿eres Mads? ¿Y cómo te dicen de cariño? ¿Madi?
No, más.
Más. Es ajá. Más. Ajá. Más, sí. No es Mads.
Ajá. Mis amigos me llaman EP. ¿EP? Por mi apellido.
¿Por qué
ajá.
Es?
Porque hay muchos...
Elgar Petersen. ¿Es Petersen o Petersen o...?
Petersen.
Ok, a ver, dilo completo tu nombre.
Mads Elgar Petersen.
Petersen.
Sí.
Oye, estabas diciendo las grandes diferencias entre la apertura de los latinos, el apapacho y el abrazoteo a cuanto desconocido te encuentres en la calle, y lo reservado que es el danés.
Un poco así.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. No te quiero hacer sentir mal. Si quieres, le puedes tomar la mano a Judith, si te sientes incómoda.
Claro.
¿Por qué la comida danesa es horrenda? ¡Horrenda! Yo fui a un restaurante...
Dame un platillo típico, porque no sé.
Ahí te va. Fui a un restaurante muy tú las traes, enfrente del Hotel Anglaterre, en Copenhagen. Se dice Copenhagen.
Copenhagen.
Que es Copenhague.
Sí.
Copenhague. Entonces vi el menú y me puse muy nerviosa. Y ustedes ni hagan caras, ni Corea, ni Taiwán, porque ustedes también la comida es tan grave, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de eso, de las manitas de puerco y las patas de pollo. Pero, abrí el menú y dije, ¿qué pido? Porque yo tengo una nutrición inmadura e infantil. Ajá. Yo como muy pocas cosas. Y entonces en el menú, pues vi, híjole, mucho huevo, mucha cosa cruda. Entonces dije, bueno, voy a pedir una carne asada, sí. ¿No? Un filete con un puré de papa. Mis hijas pidieron una, ya sabes, puré de papa y chícharos. Ajá. Y la otra pidió, creo que una sopa.
Claro.
Los tres platos llegaron con un huevo crudo encima.
No, bueno.
Sí.
Te escuchamos. Y pi.
Es que, pues, la comida tradicional de Dinamarca a mí me gusta mucho. O sea, sí. Es la comida
tradicional. ¿Creciste con ella?
Sí, exacto. Claro. Pero la verdad, como comparado con la comida mexicana, es muy... es sal, pimiento nada más. O sea, no lleva chile, no lleva...
condimentos.
Sí, hay muy poco sabor, ¿no?
Sí.
Pero es muy rico, o sea...
Pero como que, a ver, dile a todos los mexicanos que te están escuchando, ¿qué se come en Dinamarca?
En Dinamarca comemos mucho cerdo.
Ajá, eso nos gusta acá. Sí. ¿Pero cerdo cómo?
Cerdo como de un... o sea, lomo de cerdo.
Muy bien.
Con chicharrón. De hecho, tenemos chicharrón también en Dinamarca. Es una cosa tradicional que se pone arriba de como...
¿Y es el chicharrón como el mexicano?
Más o menos, es un poco más duro, ajá, porque ya se ha hecho como en el horno y no, sí, está como fluffy así, o sea,
desfrito.
Exacto. Uh-huh. Entonces es como más duro.
Okay.
Pero tiene un sabor muy rico.
Okay, eso no lo probamos, pero a ver, cerdo. Ajá. ¿Qué más?
Mucha papa. Ajá. Papa, uh-huh, con una salsa café, ajá, que se
gravy,
llama boom sauce. Gravy, como es parecido, okay, a gravy, sí.
Okay.
Es hecho como de la salsa de la carne, ¿no?
Hasta ahorita vamos cero grave. O sea, ahorita se oye bastante comible.
Ajá, ajá, sí, pues es.
¿Cuál es tu obsesión con el huevo?
Es pues creo que es como por la comida que se come más por el invierno, uh-huh, como dijiste, puré de papa, uh-huh, eso es muy tradicional por el invierno porque se necesita algo como muy pesado, ¿no?
Sí, sí.
Y se pone como el huevo para que sea más
pesado,
para
que amarre,
¿no?
Más,
ajá,
para que, exacto, haya más calorías,
sí, porque necesitamos como peso para sobrevivir el frío, ¿no?
Claro.
Tradicionalmente, ¿no? Entonces, claro, creo que es así, ¿no? O sea, que comemos mucho huevo cuando es invierno. Porque...
¿Pescado?
Pescado, tradicionalmente sí, pero ahora no tanto. No. Había un tiempo donde se quitó como un poco el pescado en Dinamarca.
Sí.
Tradicionalmente, como comida tradicional de Dinamarca, sí lleva pescado porque tenemos, claro, mar en todos lados,
claro,
¿no?
Claro, claro. Una cosa que me traumó de Dinamarca es que, ajá, yo veía a las viejas, número uno. Todas miden 1.90, ¿ok? Yo me sentía, o sea, Gulliver, yo me sentía en el país de los enanos de Gulliver.
Tú eras la alta.
Yo era la enana en el país de, sí, Gulliver.
Exacto.
Sí, era así, ¿no? Gulliver.
Sí, Gulliver y los enanitos.
Y los enanitos. Bueno, yo era un enanito.
Sí.
Sí, soy enana aquí. Ahora imagínate cómo estaba en Dinamarca.
Pero en Asia, sí, le llegaba... En Asia era la más alta. Wow.
Le llegaban las rodillas a todas las danesas. Ajá. Y de repente las veo en shorts. Con unas piernas, ajá, un fitness, eso de la piel pegada al hueso, allá al músculo, ajá, impresionante. Claro. Y yo me quedé pensando en mis adentros, ¿esto será genético? Esto, ¿qué será este bodybuilding de, claro, de las danesas?
Ajá.
Y de repente me cayó el 20 y dije, claro, ya entendí todo.
Sí.
Si a mí me hubieran subido a una bicicleta, y si yo tuviera que andar en bicicleta por toda la ciudad desde los 5 años de edad, yo también tendría esas piernas.
Claro.
Exacto.
A ver, háblanos, sí, de la bicicleta.
Sí, la bicicleta es muy importante en Dinamarca, lo usamos mucho, muchísimo. Especialmente en Copenhague hay una cultura de bicis, uh-huh, súper grande, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy normal que vas con tus niños a la escuela, en un bici con el niño atrás.
Claro.
Luego a trabajo, que tal vez es a 4 kilómetros en el otro lado, ¿no? Entonces andamos mucho en bici. Uh-huh. Pues Copenhague también es una ciudad un poco mucho más pequeña de la Ciudad de México, ¿no?
No, a ver, Copenhagen o Copenhague, o ¿cómo se llama?
Copenhague.
Es un suspiro.
Sí.
O sea, es la colonia Roma. Es la colonia Roma.
Sí,
o sea,
sí,
es chiquitito.
Es chiquitito, sí.
Sí.
O sea, nosotros gustamos decir que es una ciudad grande, ¿no? Porque es la única ciudad grande que tenemos por allá.
Claro.
Entonces es para nosotros es la ciudad grande de Dinamarca, ¿no?
Claro.
Pero sí es muy chiquito, por eso es muy fácil como ir en bicis, ¿no?
Y es plana.
Es plana.
Es,
sí,
plana.
Ajá, exacto. Y además pues hay mucho, o sea, carriles de bicis, uh-huh, o sea,
no te atropellan,
no te andan aventando la lámina.
O sea, creo que los coches en Dinamarca respetan más a los bicis que los bicis respetan a los coches, porque nosotros, yo ando en bici también, ¿no? Entonces,
sí,
digo nosotros tenemos el poder por allá, porque somos tanto que hay como una, o sea, que hay un tráfico de bicis,
sí,
igualito del tráfico de coches aquí, de hecho, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, ahí van a la par con la India, ¿no?
Exacto.
Oigan, algo bien interesante de Dinamarca, cuando hemos hecho especiales sobre... ¿Se acuerdan de ese documental que se llama Happiness? Y cuando hemos hablado de la felicidad en el mundo,
ajá,
yo no sé si ustedes sepan, pero Dinamarca está considerado como el país más feliz del mundo.
Oh.
¿Por qué son tan felices? ¿Qué tal? ¿Qué tal que este Korean Lover?
Corea está de los últimos
lugares. Sí, sí. Asia, su tasa de suicidio no anda del, sí, todo bien, ¿eh? ¿Por qué están tan felices, Ipi?
Oh,
Es difícil explicar, pero creo que, o sea, creo que hay diferentes formas de felicidad, de hecho, porque yo veo felicidad aquí también con la cultura.
Sí, México rankea bien.
Sí, somos felices.
Sin embargo, creo que Dinamarca es un país muy bien funcionando, ¿no?
A ver, o sea, explica.
Se puede confiar en los políticos, se puede confiar en las autoridades, no hay como esa...
No hay corrupción.
No hay corrupción. De hecho, Dinamarca es el país menos corrupto también en el mundo. Así es. Y, o sea, y tiene que ver con eso, ¿no?
O sea, no roban.
Hay robas.
No, los políticos.
Los políticos no. O sea, pasa con, tan raramente que hay un caso así que... O sea, yo no me puedo acordar que un caso, ¿no?
No, o sea, eso no sucede.
Eso no sucede.
Seguridad.
Seguridad hay mucho, o sea, se puede caminar en todos lugares, hasta en Copenhague, sin tener miedo. Sí hay asaltos, o sea, pasa en todos lugares.
Claro.
Sin embargo, pasa, o sea, muy pocas veces en Dinamarca.
Muy pocas veces.
Ajá, y es entre, o sea, grupos, ¿no?
Claro.
Ajá. Pues, y además creo que Dinamarca, o sea, la razón que estamos como tan altos en esa calificación... Es porque tenemos una felicidad como más plano, ¿no? O sea, porque con todo el sistema, todo, pues... la verdad no estamos como felices como así de... Estamos riendo todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. No son ninguna campañuela. No, exacto. No están...
Pero estamos a gusto en nuestro país,
están,
¿no?
Están tranquilos.
Exacto.
Están cómodos.
No hay problemas.
La tasa de impuestos en Dinamarca es muy alto.
Súper alto.
¿Cuál es? ¿60%?
Depende de tu ingreso, ¿no?
Pero más o menos.
Desde 40 hasta 60, sí.
40 a 60% de tu ingreso anual se te va a impuestos al gobierno. Ajá. Pero tienes cubierto toda la salud.
Ajá, exacto.
¿La educación?
Educación también.
Ajá. ¿Es gratuita?
Es gratis.
Ajá. Y la salud es gratuita.
Exacto.
Wow.
La gente no roba, entonces no te importa que te quiten el 60% de lo que ganas.
Hombre,
porque viene de regreso.
Claro.
No está colgado en el collar de la esposa del gobernador, ¿me entiendes?
Es cierto.
Ese es el gran asunto. Ajá. Dime una cosa, cuando yo vi un especial en CNN sobre Dinamarca y la felicidad en Dinamarca, explicaron algo que es bien interesante y yo les he compartido mucho esto aquí en el programa cuando hablamos de altruismo y cuando hablamos de solidaridad y cuando hablamos de que el mexicano es súper solidario y somos súper generosos y cuando vienen aquí todas las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que están ayudando a la alimentación, a la educación y que les digo, encuentren en su corazón la causa que más les puede, si es niño, si es niña, si es educación, si es desnutrición, si es violencia familiar, lo que sea. Pero hagamos de el ser altruistas un hábito, no es un ejercicio que se hace una vez al año, es una forma de vida. Y en ese documental explicaron algo bien interesante sobre Dinamarca. Gran parte de la formación de los hijos, de los niños en Dinamarca y del danés promedio es... todas las semanas hacer algo por los demás.
Sí.
Es dar de regreso. Háblanos un poco de eso que me pareció impresionante.
Ajá, pues es no sé qué, hay una cultura en Dinamarca que es muy normal como juntarse en asociaciones. Entonces se junta en asociaciones para pues encontrarse entre ellos. Puede ser asociaciones de bienestar, o puede ser asociaciones de jugar fútbol, o puede ser asociaciones para
ayudar
algo, ¿no? Sí. O sea, entonces hay esa forma de comunidad, aunque somos un poco fríos de gente que no conocemos, hay una comunidad en esas asociaciones que tenemos un interés en común, que nos apoyamos y entre ellos, ¿no? Aunque la verdad tal vez no conocemos. Entonces, ahí, pues, también porque tal vez Dinamarca es un país muy chiquito, es más fácil como sentirse más cerca de entre ellos, ¿no? Entonces, creo que así es, ¿no? Los niños en las escuelas es muy normal que, o sea, tienen un día corto y luego van a hacer algo, ¿no? Van a jugar fútbol, van a hacer su una cosa que a ellos les gusta, ¿no? Uh-huh. Tocar música, algo así, ¿no? Entonces se aprende algo más de lo que sea nada más danés escuela. Y matemática,
claro.
Y todo, ¿no?
Claro.
Ajá. Y así también se aprende porque se encuentra entre ellos, se uh-huh. aprende como, o sea, dar y tomar, ¿no?
Claro.
O sea, se encuentra, se entiende como... cómo es encontrar a nueva gente y cómo es funcionar
el trabajo
entre
en
ellos.
Equipo.
Ajá,
¿no?
Exacto, exacto.
Qué increíble.
Que es muy importante en Dinamarca, ya que pagamos muchos impuestos, ¿no? Porque con esos impuestos sí somos un equipo, ¿no? Porque así es. O sea, tenemos mucho en común porque...
Pensamiento colectivo.
Ajá, exacto.
¿No?
Entonces, que de hecho es interesante porque también somos muy individualistas, ¿no? O sea... Somos muy, o sea, queremos trabajar bien, o sea, queremos salir de casa muy temprano de sus papás, tener su propia vida, ¿no?
Claro.
Pero todavía hay esa comunidad que...
O sea, hay un gran sentido, más que de individualismo, de independencia.
Independencia,
de poder
sí.
solo, ajá. De sacarla sola, ¿no?
Sí, pues, pero se dice, de hecho, como individualismo, que, de una forma, ¿no? Y creo que, o sea, lo entiendo bien porque, o sea... Hay esa forma que tú eres tú mismo,
sí, claro.
Primeramente, y luego vienen los otros, ¿no? Pero los otros también son importantes.
Muy entonces, bien.
Ajá.
Qué interesante, qué increíble. Sí. Hijo, no sé con quién empezar primero, si con Judith de Hungría o Stavros Nearchos, no, perdón, Aristóteles Onassis, no, perdón, es en realidad Nectarios Vasilakis desde Grecia, con amor. Oye, que ya tuviste un éxito en redes porque esa barba está muy sensual.
Sí, ya todo
¿cómo
mundo
te digo?
Quiere.
¿Cómo te digo? Nectarios.
Nectarios.
Nectarios. ¿Y cómo te dicen de cariño?
Aquí en México me llaman muchos Nec.
Nec,
sí,
Nec, pero
más,
Nectarios,
más
no puedo creer los nombres griegos.
¿No?
O sea, Andreas, no lo puedo creer.
Uy, el amo.
Atenas, no lo puedo creer.
Manolis, Yorgos.
Yorgos, no lo puedo creer.
Costópolos.
Jorge, ¿no? A ver, dame
sí.
otro.
Jorge, Costas.
Costas, precioso. Oh. A ver, otro.
Andrea, Yanis, de...
Yanis, claro.
¿Qué? Galatea, Georgia, no, tiene unos nombres preciosos. Sí, 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 sí. Pero los de hombres son todavía más bonitos.
Uh-huh.
Alexandros.
Alexandros. De hecho, así se llama mi hijo.
Ah, ya ves. Imagínate, ¿con quién andas? Con Alexandros Vasilakis.
Así es.
¡Ay, guau!
Muy cañón.
Muy
cañón.
¿Cómo no?
Oye, ¿cuánto llevas en México, Nec?
Llevo apenas 4 años.
Ok, ¿y cómo veniste a México?
Vine...
¿De dónde eres?
A pasear.
De Creta. ¿Eres de Creta?
Soy de Grecia, soy de Creta, de Heraclio. Uh-huh. Es la ciudad más grande de Creta.
Okay.
Creta es una isla al suroriente, uh-huh. al parte más suroriente de Grecia.
Uh-huh.
Y es la más grande isla de Grecia.
Uh-huh.
Y vine en México hace 4 años.
Uh-huh.
Vine de vacaciones.
Uh-huh.
Vine a conocer.
¿Tú también lo viste en una película? Como
sí, yo también como niño vi varias películas.
No es cierto.
Sí, sí, sí. De hecho, yo crecí con El Carrusel, con la telenovela.
¡Ay,
mexicana.
Carrusel de niños!
Claro que sí. En Corea igual, era de mi edad, de mi época.
Claro.
En Corea también fue un exitazo.
No me digas.
Sí,
pero
la maestra
entonces,
Jimena.
Tú también
de hecho, no sabes cómo lloré cuando fui a Reforma a esta escuela y la conocí de... Así
no es
de,
cierto, Ney.
Sí, sí, sí. Fue un...
O sea, Carrusel fue un parteaguas en tu vida.
Claro.
La maestra Jimena, claro.
Y todos sí. los griegos, ¿eh? A todos los griegos.
No,
todos.
A ver, ¿quién salía en Carrusel?
Salía Ludvika Paleta, sí. que era la güerita, la chiquita.
Ajá.
Salía, ay, esta gordita que comía mucho, ¿no?
Joaquina.
Sí,
Joaquina.
Pero no acuerdo.
Joaquina.
Cirilo.
Cirilo.
Cirilo. Sí.
Y la profesora, la...
Gaby
profesora
Rivero.
Jimena.
Sí. Gaby Rivero.
La maestra Jimena.
Sí, es que eres un bebé, Nec, tienes 29 años.
Sí, sí,
eres
sí.
un baby.
Apenas.
Pon el tema de la peli, de la telenovela Carrusel de
Ahí
niños.
Ahí está, mira,
súbele.
Mira, para que llores.
Carrusel.
Oye, salía Diego Luna también en Carrusel. Oye, entonces veías Carrusel y dijiste, un día, cuando yo sea grande, voy a ir a México.
No, de hecho no fue así. No sabía, porque era muy niño, y no sabía que es una telenovela de México.
Ajá.
Entonces, cuando yo vine aquí, gente me dijo que es la Carrusel, la famosa telenovela y no sé qué. Entonces, ¿dónde? Yo dije, quiero conocer. Entonces me llevaron a Reforma, de hecho vivía por allá. y vi la escuela y la verdad...
Sí, lloró. Ya, lloró.
Se me pasó mi pelo.
Se te enchinó el cuero.
Sí, exacto.
Pero entonces veniste de vacaciones.
Sí.
¿A qué, al DF?
Sí, vine al DF. Uh-huh. Bueno, mi hermano vivía aquí y vine a verlo. Uh-huh. Vine por un mes, pero ya me quedé 4.
No es cierto.
Me gustó tanto.
O sea, viniste por un mes y te quedaste 4 meses.
Sí, el plan era quedar un mes, pero me quedé 4 meses.
Ajá. A ver, pausa.
Sí.
¿Por qué te quedaste 4 meses?
Porque, bueno, fue una época de mi vida que no tenía muchas cosas que hacer.
Ay, ¿okay? Yo pensé que ibas a decir, porque México es lo máximo.
No,
¿qué te pasa?
Espera, espera.
Primero,
y porque no había nada mejor que hacer, pues ya dije, me quedo aquí.
A ver, entonces, sí. No tenía algo, no tenía por qué regresar a Grecia.
No había prisa.
Entonces, México es una maravilla. Lo conocí, fui a varios lugares. Sí, fue, la verdad, afortunado porque conocí en varios lugares al principio. Y lo amé. Y de hecho, ahorita siento que aquí es mi casa.
¡Ay, ya! ¡Quiero llorar!
Ya tengo un hijo mexicano.
¡Ay, ya!
¿Tu esposa es mexicana?
Alejandro,
no,
es griega, pero mi hijo nació en México.
¡Wow!
Sí. De hecho, apenas, hace 2 semanas.
¡Ay, te mando un saludo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias.
Tiene 29 años y ya tiene un hijo.
¡Ya! ¡Vámonos!
Oye, a ver, igual que se lo pregunté a todos los demás. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre México y Grecia y los grandes parecidos?
Yo te voy a decir que estoy aquí por los grandes parecidos. Porque la cultura es muy, muy, muy cercana a la cultura griega. La gente también son igualitos. Igualitos y muy diferentes también al mismo tiempo.
A ver.
Nos gusta mucho a los dos la diversión, nos
el
gusta
drink.
El drink, ir en un restaurante
a pachanga,
comer,
un poco de sexo,
somos muy fiesteros.
Bon
sí. Ajá. Somos muy fiesteros, mexicanos y griegos. Pero sí, al mismo tiempo somos muy diferentes en parte de cultura. La cultura griega es un poquito diferente de la cultura mexicana,
¿pero
de la
cómo?
Cultura latina.
A ver, pero explica, ahorita es más, sí. ¿Sabes qué?
Te voy a decir, la cosa más difícil para mí cuando vine en México fue la impuntualidad de los mexicanos.
Ni modo,
oye,
cuentavientes.
Claro que no.
Como va de ida, va de vuelta.
Sí,
como va de vuelta. O sea, a las
que
dos
los griegos estoy... también somos iguales en esto, ¿eh?
Pero
en
estamos
Europa
peor
somos
acá.
Los menos
puntuales,
puntuales del Europa.
Ahorita vengo y imagínate. 3 días, ¿no?
Pero México dice, quítate que
este,
ahí te voy.
Este ahorita le veo es una cosa que puede pasar un año. Para
ahorita te lo traigo, ¿no?
Sí, el hay que vernos, sí.
Sí, pero ya me acostumbré también en esta cultura.
Te hablo al rato.
Y hablo igual.
Y hablas igual.
Sí.
Regresando, vamos a aprender mucho más de Grecia y después le toca a Judith Menus de Hungría, hoy aprendiendo del mundo, y les voy a decir una cosa, ya esto se hace en serio.
Y haremos nuestras actuaciones.
Ah, sí, voy a ponerlos a ligar. ¿Saben lo que es ligar? ¿Ligar?
Sí.
¿Ligar? Ok, los voy a poner a ligar entre ellos.
Y a pelearse,
porque quiero oír cómo se oye el amor en estos idiomas. Pero les digo una cosa increíble de lo que está pasando ahorita en W Radio y que empezamos a hacer desde el año pasado: es que este es un gran ejemplo de la globalización. La maravilla de poder tener a Judith, a Nectarios, a Chang Pei Shang, a Mads Elgar Petersen y a Kay Lover June, todos ellos son inmigrantes,
uh-huh,
que están viviendo en México, porque México queremos pensar que no tiene fronteras, y la gran delicia de aprender de otras culturas, de volvernos todos cuentavientes, ciudadanos del mundo, de entender cómo viven otras personas en otros países, cómo son otros lenguajes, es gracias a que nosotros en México tenemos esta apertura y este cariño por recibir a gente de todas partes del mundo. Un placer.
¡Bravo!
Tenerlos aquí. Regresamos después del corte. ¡Una hora más! En W Radio.
W Radio. Coast Global.
China, Corea, Dinamarca, Hungría y Grecia nos dan clases de idiomas. Hoy con Marta de Baile.
W Radio. Global.
Comenzamos.
Y es correcto, Hungría, Grecia, Taiwán, Dinamarca y Corea del Sur están hoy aquí en el programa. Todos inmigrantes de estos países que viven felizmente en México. Y estamos ahorita hablando con Nectarios Vasilakis, que vive en México desde hace 4 años. O sea, le pasa lo que le pasan a muchos. viene en un mes, se quedó 4 meses y ya lleva 4 años y ya hasta nació el bebé mexicano.
Ya está establecido, más que nada.
Oye, entonces nos estabas platicando las grandes diferentes con Grecia y las adaptaciones culturales, y dices que está muy cañón la impuntualidad aquí en México.
Pero los griegos somos también así. Pero imagínate, a mí, me pareció, al principio me pareció muy difícil, pero ya yo estoy acostumbrado.
Ahora, dime una cosa. Grecia, si es un país, oigan esto, súbele. Alegre, dicharachero. Explícales esta canción, porque esta es clásica de boda, ¿no?
No, esto es una baile.
Ajá.
Se llama Sirtaki.
Sirtaki.
Sí, y de hecho se hizo para una película, el Zorba griego, en 1968, creo.
¿Quién era?
Fue Anthony Quinn, mexicano.
Claro.
Sí, entonces se creó esta música para esta película. Y es una música de Mikis Theodorakis, que también es un compositor muy famoso griego.
Oye, ¿Yanni no es griego?
Sí. Yanni tiene, creo...
Yanni
creo,
es griego.
Yanni es griego, Nick.
Sí, pero vive, nació y vive en extranjero, pero sí, sus padres son griegos.
Sí, Yanni, el Gianni. Cantante, Yanni, no, digo, sí, bueno, Yanni, sí, tienes razón, pianista. No canta, ¿verdad? Sí. Que no puedo creer Yanni, que ya se corte ese pelo, qué asco. Sí, pero Yanni es Yanni Chrysomalis, es griego, nació en Kalamata, Grecia.
Kalamata.
De la aceituna.
Exacto.
Okay.
Oye, la comida griega es una locura. Hay un restaurante griego en Polanco que tú conoces muy bien.
Sí. Va,
ok, todas las que mueren por neck, dos cosas. Uno, está en un restaurante en polaco que se llama Estratorio.
Mitos. Y su hermanito, que se llama Usería.
Usería. Chef. Mitos está en Emilio Castelar y...
Newton.
Uh-huh. Ok.
Y el otro está en Polanquito, en Julio Verne, 95.
Usería. Usería. Pero es casado y acaba de tener un bebé. No va a poder ser suyo. Nada más para que lo vayan a ver. Nada más para que lo vayan a ver y lo contemplen. Su barba y sus músculos y sus pelos.
Pero estamos en México.
Pero estamos...
¿A quién le importa eso?
Oye,
bueno, entonces estaba diciendo que hace 4 años que vine. Vine de vacaciones, me quedé 4 meses, pero entonces conocí un grupo, unas personas griegas, que fue siempre su amor y su sueño hacer un restaurante griego aquí en México. Entonces los conocí y me invitaron a su proyecto.
¿Pero tú sabías cocinar?
Yo no soy chef.
No.
Yo hago la administración del
restaurante. Okay, muy bien. Sí. Pero sabes si está bien
sí, sé probar, estoy diario ahí probando cosas y sí estoy...
¿Sabes si el musaká está bueno o no está bueno?
Musaká, melitzana.
Melitzana.
Kolokizakia. La ensalada griega.
El queso feta. Sí. ¡Híjole, la ensalada!
Sí, pues ahí estamos. Llevamos ya 3 años en Polanco.
Sí.
Y Usería ya lleva 2 años. Ya va a cumplir 2 años. Tenemos todo lo tradicional de Grecia. Platillos muy, muy sanos, como saben todos. La comida griega es muy...
La comida griega es muy sana. La comida mediterránea es muy sana.
Así
muy
es.
Tuna,
sí, y todo está en base de verdura.
Claro.
Sí, por supuesto, tenemos carne, que... nuestros platillos de carne y de pescado, pero la base de la comida griega es verdura.
Ok, claro. Dicen aquí, de ir al restaurante, ¿estaría ahí Nek? A ver, ustedes vayan por la boda, no vayan de interesadas.
Sí.
El señor vayan, está
vayan
casado
a comer.
Y tiene un bebé.
Vayan a comer y a disfrutar.
¿Cómo se llama tu esposa?
Mi esposa se llama Eva.
Eva.
Y le mando muchos saludos.
Ok, respeten a Eva. Eva tiene su Adán y su Adán es Nek.
Eso es todo. Bien.
Oigan, ahorita vamos a hacer un juego muy divertido, pero quiero darle la bienvenida a Judith Menus de Hungría. Tienes 29 años.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí, Judith?
Ya llevo 7 años y medio en México.
¿Y por qué viniste a México, Judith? Cuenta.
Bueno, llegué a México cuando tenía casi 22 años y llegué por una relación.
eso ya se acabó, pero México me encantó.
No. Ahora nos desmenuza el pollo. Porque Nick fue y trajo de importación a su mujer. Pero usted vino a quitarnos los pocos hombres que quedan en México. No es cierto. ¿Dónde conociste al fulano mexicano?
Lo conocí en Hungría.
¿En Hungría?
Sí.
¿Eres de Budapest?
Sí. Bueno, mi familia vivía en un pueblito que se llama Obst. Y yo los últimos años vivía en Budapest. Uh-huh. Y conocí a este muchachito y... Uh-huh. Pues ya, fue una bonita relación, pero al final es una... Ahora es una bonita experiencia.
No, pero a ver, tenías 22 años, hija.
Sí.
¿Y qué dijiste? Pues vámonos a México. Y tus papás te dijeron, ándale, hija, que te vaya bien.
Claro, de hecho fue algo muy muy similar a lo que aquí estaban platicando también, que yo al principio vine así como que, pues a ver qué tal México, ¿no? Vine así de, pues medio año y luego yo regreso y...
No,
ya
sigo, pero ¿venías a casa del fulano o te... Ajá. ¿Quedaste en tu casa sola?
No, con el fulanito.
¿Y tus papás qué opinaron de eso, Judith?
Pues ellos veían que yo estaba contenta, entonces ellos también estaban contentos. Es como muy parecido acaso lo que estamos platicando. Creo que en general en Europa este es el caso, que nosotros somos muy desapegados de la familia, ¿no? Entonces sí hay mucho amor, rápido, sí queremos, sí, mucho la familia, ¿no? Sí. Pero es muy normal. Yo desde mis 18 años no vivo en mi casa. Y bueno, pues eso también
no,
tiene...
yo contigo champagne. Entonces, te vas a los 18.
Sí.
Entonces, bueno, a los 22 ya estás... O sea, tú a los 22 en Hungría o en Dinamarca sería una mujer aquí en México como a los 35. Está, sí, apenas en edad de merecer.
Pero sí, además es la diferencia. Yo creo que aquí la mayoría de las mujeres cuando ya no viven en su casa es porque ya están en una relación o ya, sí, se van a casar con él.
Claro, claro.
Sí, pero allá no. Yo me fui de mi casa porque me fui a estudiar a otra ciudad. Ajá. Ya porque, pues igual, para ser independiente, para... Ya no quiero vivir con mis papás porque ya soy una adulta, ¿no? Y quiero hacer mi vida también. No significa eso que menos los voy a querer o menos relación tenemos.
Ok, Judith.
Judith.
Mi hija tiene 21 años.
Ok.
Si en un año me dice que va a agarrar para Timbuktu con un muchachito que conoció en el internet, la amarro de la pata de la cama y la meto a la cárcel. No se va. Entonces...
No la hagas. Mándamela conmigo. Yo le doy unos tips. ¿Cómo?
Pero tus papás estaban tranquilos de que te vinieras a un país extraño, sí, sin, claro, hablar el idioma.
Hablaba un poquito español. Okay. Al menos hola y adiós.
Pero espérate, es que quiero entender la cultura, sí, europea súper avanzada. Estos son los, sí, países más avanzados del mundo. O sea, no hay un speech de, mira, hija, cuídate de las infecciones de transmisión sexual. Cuidado, sales embarazada, eres muy joven aún y vas a arruinar el resto de tu vida. Que este muchacho te respete. Creo que quedarte en su casa no es una buena idea si apenas tienes poco de conocerlo. ¿Cero esa conversación?
No, justamente por eso, porque estos tipos de conversaciones sí lo tenemos, pero mucho antes, ¿no?
Y
no,
o sea, que a los 14.
No una persona específica, sino es como la cultura en general, la educación en general.
Ok, entonces, ¿qué te dijeron?
Entonces, a mis 21 años, uh-huh, ya saben que, ya confía de mí, o ya saben qué tipo de
por
persona
soy. Por eso, ¿a qué edad te echaron el speech de el esperma y el óvulo? O sea, ¿a qué edad fue eso?
Híjole, no me acuerdo, creo que como a los 12, 13, uh-huh, algo así.
Ajá. ¿Y el sexo y el condón a qué edad?
¿Cómo platicar de eso? Ah, no, sí, es todo el tema así en una sola plática.
Bueno, de un trancazo toda la información.
Pero sí, a la misma edad, más o menos, sí.
Claro. Entonces, ya para los 22, ya estás bastante madurita en Hungría.
Sí, o al menos mis papás sí confían en mí y pues me conocen así como una persona que sí confío también en mí misma como padre, sí, que como... Sí. Cómo eduqué a esta niña.
Sí, claro.
Y entonces, sí, ella también tiene su razón para hacer su vida aquí, allá, donde lo quiera hacer.
No doy, wow, crédito. No doy
nosotros
crédito.
Pegados.
Tu mamá
al nido.
Te hubiera dejado a los 22 irte a vivir con un fulano a un país extraño, Chang Peishang.
No quieren, pero les puedo mentir.
Sí, claro, claro, pero los en China, en Taiwán son mucho más,
ajá, sí,
si no,
protegidos.
Protegidos.
Sí,
okay.
Dejarían rapado.
Entonces,
todo.
Te veniste con el fulano y la relación se acabó.
Se acabó.
Y tú dijiste, me vale.
Y exacto, sí, me encantó México. En ese tiempo ya tenía, no sé, con 4 años en México, entonces ya hice todo un grupito de amigos, ya tenía trabajo y pues justamente es la edad cuando ya eres una adulta y ya así como que yo puedo con todo.
Y pues igual, así fue. Entonces, desde entonces estoy aquí. Me encanta, me sigue encantando México. Y...
¿Qué es lo más fascinante de México? Y dame la polaridad entre Hungría y México, que debe de ser diferente.
Sí, son muy diferentes. Hay muchas cosas muy muy similares también en esta parte, ¿no? Que como son allá muy independientes, aquí son más calurosos, más caliente la gente. Pero lo que me impresiona desde un principio es que la forma como son muy directas en Hungría y cómo son aquí como haciendo las cosas más bonito y tratando que yo...
Ok, dame un ejemplo, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, cuando llegué así, recientemente llegué a México y pues también así como que tenía sus áreas de oportunidad en mi español también y me acuerdo que un compañero de trabajo como que estaba platicando de un evento, lo que va a hacer en su casa con su familia. Y entonces como que empecé a decir que, ah, pues vamos a hacer eso y el otro, vamos a comer y luego vamos a tu casa y allá vamos a estar. Y yo, ¿a mi casa? ¿Este güey cómo sabe dónde vivo yo? Y él refería como muy, muy amable, como los mexicanos, mi casa es tu casa. O sea, él se refería a su misma casa.
Claro, claro.
Y yo como que, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, sí, estos son así cosas muy chistosas, pero... Los albures, obviamente, sí. También estas cosas como muy directas. Yo así tomando, ¿de qué estás hablando? O sea, no entiendo. Y pues aquí ya...
¿Ya se saben groserías en español?
Sí. Sí.
A ver, venga.
¿En serio? No.
Judith, venga. Judith.
Ya se me olvidaron todas.
No, Judith.
Híjole, sí es una grosería.
No, cero. Cero es una grosería, híjole. No, venga, a ver... A la chingada, güey. Chinga tu madre, cabrón. A ver, Korean Lover.
Hijo, ¿sí puedo decir?
Sí, claro.
Hijo de su puta madre, no me salgas con esas pendejadas con el pinche mierda de la chingada.
No, la mejor va a ser Chang Fei Shang.
No, ya terminaron las mías.
A ver, esa es una.
Pues a la chingada. A la chingada, güey.
A la chingada, güey. A ver, Nek.
Vete a chingar a tu reputa madre, güey.
¡Wow! ¡Wow! Judith!
Ok, ahora vamos a hacerlo. Judith, todos digan: ¡Judith! 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 ¡Tú puedes! Judith. ¡Tú puedes!
¡A la chingada!
¿La húngara es grosera?
Sí. ¿Sí? Muy.
Ok,
muy.
Perfecto. Vamos a ver cómo se oyen las groserías en otros idiomas.
No me la sé.
Ok, imaginemos que estamos en un tráfico espantoso. Que somos gente muy incivilizada y le vas a reventar la madre al de junto sin control. Vas, Mads.
Fuck dig. Jeg ved kraftedeme ikke, hvad du snakker om, altså, fordi jeg står bare her, og så fucker du bare op, mand. Din fucking lort. Din luder. Jeg hader dig.
Oye, un fucking. Hay un fucking.
Sí, decimos mucho fucking.
Fucking, pero es fucking. ¿O sí. ¿Cómo se pronuncia?
Sí, fuck.
Ok,
fuck.
Y que, a ver, vuélvelo a decir.
Ya no me acuerdo qué dije.
¡Méntale la madre!
Dije como, ¿por qué me estás diciendo eso, prostituta?
Sí, claro.
¿Y qué más? Decimos mucho como el del infierno y todo eso. Todavía.
¿Cómo? ¿Cuál infierno?
Como Helvo.
Helvo.
Helvo es el infierno, ¿no? Entonces, si pasa algo mal, se dice, fuck Helvo, man.
For Hilbuman. O sea, el infierno, güey.
El infierno, güey.
A ver, vas, Judith, en húngaro.
Ok.
Pero bien enojada.
Eso
o sea,
sí.
Vamos a ver qué tan buenos actores son. Bien enojada.
A ver, que lo hagan de una vez, basta. Entre ellos dos. Son novios ustedes dos. mi querido Max.
Ajá.
Y Judith. Ajá. Son novios. Y te enteras, Judith, que Max te está pintando el cuerno con Xu Mingping.
Y en unos momentos... Anda con Chang Pei Shang.
Chang Pei Shang.
Y te voy a decir peor aún, ¿eh? Peor aún. Chang Pei Shang está esperando un hijo de madre.
Sí.
No, está grave la situación.
Venga.
Va. Pleito de pareja infernal. Vas.
Llegas más.
Llegas más a
ya
tu casa.
Ya bien enojado, ¿eh? Que ya sabes.
No, la que está enojada es ella.
Perdón.
El embarazado es él.
Sí, cierto.
Vas.
Perdóname.
Ok, vas. Bien enojada.
Hazayaste, te büdös gerény, ezekután, hogy engem megcsaltál ezzel hülye picsával. Komolyan még hazamerte jönni ezekután? Mi? Mondd meg ezt.
Contéstale.
Ya veo, ¿verás qué?
De meglátom azon a Facebookodon, az Instagramodon, meglátom mindenhol, hogy együtt vagytok, mert felcsináltad a csajt. Én nem tudom elhinni, hogy mekkora egy majom vagy, komolyan.
Ám numero stop, ez az, hogy jaha,
mit lehet? Ez a csaj, hallod? Nem igaz, hogy pár hónap múlva megszületik a gyereke, tényleg akkora, a legnagyobb szemét vagy a világon, komolyan, utállak.
Bepillat tutaim, az du skal ikke sige noget til mig, altså jeg...
Nem, hihetetlen le vagy, tényleg, nem is érdekel, hogy mit fogsz mondani, nem is érdekel, hogy mit fogsz mondani.
Y en ese momento, tocan el timbre, ting-tong, y es...
Hey, Chang Pei Shang. Llegas panzona ya. Panzona.
A reclamarle más que no te ha hablado.
A reclamarle a más que te acabas de enterar que está casado con Judith. Y que no es posible que tú estás esperando un hijo, confiando en él, y que te salen con que es casado y tiene una relación. Vas, Chang.
Mira, amigo, ¿cómo te han dicho? ¡Uy, te juega bien!
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det.
Nå, han siger, han sætter i gang, hva'? Nisho? Han siger, han sætter i gang, hva'?
Ja, det er min kone. Sådan er det.
Jeg kan ikke sige, at jeg har taget hans barn. Jeg er lige 30-årig, det er min sidste gang, jeg har været gravid.
Men sådan er det bare. Altså, jeg
måske komme i elhosset og kurve, at jeg måske komme i en ny situation. Ekkor og hosset i det hosset. Hjertetland. Er det min tjeneste, der er hjemme?
Min der pingvej, der er det som er. Nisho er en jævlig år, han er en jævlig
år. Der kommer jeg måske mere end jeg, der kan tage.
Hvor er mine rettigheder? Hvor er mine rettigheder? Her står der to damer og skiller mig ud.
Og så tager jeg lige det på hjem. Det er ikke
passet.
Det er ikke passet.
Og en eso entra el papá de Pei.
El papá de Pei furioso.
Furioso.
Porque no solo está embarazada, la niña ni tiene con quién tener ese hijo.
Exactamente.
Mori Cariola, δεν τρέπεσε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι? Ποιος είναι, θα τον γαμίσω, ποιος είναι, πώς το λένε, εσύ είσαι ρε, εσύ θα σε σκοτώσω ρε, θα σε κόψω φέτες, εσύ την κόρη μου, είσαι και παντρεμένος, γαμημένε, θα σε κόψω φέτες ρε Καριόλη. Όχι, δεν έχει παπά αρχίδια, δεν έχει παπά.
No,
όχι, είναι αυτός, θα το σκοτώσω τον Μπούστη. Είσαι και παντρεμένος, δεν τρέπεσαι ρε.
Que pagues, güey.
Que te haga responsable, güey.
Ahora, wow. Espérense. Ahora, como Nick,
ajá,
es gay,
sí,
ok, su marido,
ajá,
es K-lover,
sí,
ok, y él ha sido una figura paterna, siempre, porque la conoce desde chiquita de Chang Pei Shang.
Ajá.
Entonces, llegas tú, el padrastro de Chang Pei Shang.
¿Y qué bueno? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué
es eso? ¿Qué
es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué
es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Febrero 2017. A la mejor actuación se lo lleva Chang Pei Shang.
¡Bravo! Hasta lloró la chica.
O sea, si no lo están viendo en Periscope, lo tienen que ver al rato, porque la actuación de... O sea, Meryl Streep es una estúpida contra esta mujer. Oye, no quiero oír a una china furiosa, ¿eh? ¿Te oyes? O sea, sí se oye enchilada. A ver, vuélvete a aventar.
Sí,
a ver. Así que viene de experiencia real.
Vuelve a aventarte el speech furioso en chino. A ver.
Ay, no me acuerdo.
No, sí.
Pero ¿sabes qué? Que lo hagan los dos.
Ajá, los dos.
Enojado.
Coreano
y chino.
Okay.
¿En qué tema? Va.
Ok, ¿política? El tema es el siguiente. Tú llevas saliendo con Korean Lover 3 meses. Y acabas de entrar a su casa y está en la cama con tu roommate, tu mejor amiga.
¡Enójate, Steve! ¡Enójate, Steve! ¿Por
qué?
Vas.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
你是个韩国人死大男人。
啊，侬那么气要差个就。
我干嘛要跟你在一起啊？你这性无能的家伙。
可能差不多，亲口说也说自己完蛋个。
你不要再说了，我不会再相信你啊！你。
아, 미안하다고.
미친다, 그걸 상반이.
아, 진짜 미쳐버려 돌아버리겠네.
에너가
그럼 나뭐 어떻게 하라고 지금? 얘도 좋고 너도 좋은데 어떻게 하라고 그러면 나보고 둘이 같이 하면 안 되겠니?
에이, 이 수혜로 비난 하는 것이 정해.
아, 미쳐 돌아버려. 아,
어쩌다 보니 시험.
이런 어떤 이런 배시부랄 같은 얘기.
여기 또 걔네 estaba diciendo a ella. ¿Tú qué te vienes a quejar si tú ni cooperabas? Bravo. Regresando del corte, ¿cómo se oye el amor en estos idiomas? En W Radio celebrando a Hungría, Grecia, Dinamarca, Corea y Taiwán, solo en W.
Hello, bonjour,
buenos días.
Good day, good in taco, ninchima.
Estamos celebrando, ¿saben qué? La unidad, la solidaridad.
Y la amistad, sobre
y para
todo.
Que vivamos todos, ¿saben qué? En una felicidad.
Y en unidad.
En ¿no? unidad.
Más que nada.
Sí.
Más que nada.
Pero sobre todo porque, ¿saben qué? Es bien importante estirar la mano y sentir que hay una fraternidad.
Pero ¿sabes también qué pienso yo? Y esto es serio, señores. También para que no desperdiciemos esta humanidad.
Claro.
¿No?
Y tengamos humildad.
También, ¿cómo no?
Por eso está aquí Grecia, Taiwán, Corea, Hungría y Dinamarca, muy bien representados con nuestras nuevas amistades uh-huh. internacionales globalizadas, que son Nectarios Nectarios de Grecia. Está con nosotros Changpeng Shang de Taiwán. Uh-huh. Está Caleb June de Corea. Está con nosotros Judith Menus, representando a Hungría. Y importado desde Dinamarka, Mads Elhard Petersen. No lo sé decir, qué horror.
Mads Elgo Petersen.
Mads Elgo Petersen.
Así,
así lo dije muy bien.
Ok, ya podemos. Okay,
ya estaban destornillados todos de la risa de cómo se pelean en el idioma y cómo se oye una china furiosa y una húngara enchilada.
Ajá.
Ya oyeron a un griego, a un coreano y a un danés furibundos viendo cómo se defienden. Ahora vamos a hablar de la mouch.
Exacto.
Rebeca.
Ok. Ese es el siguiente reto.
Ok.
Cada uno de nosotros.
Va a haber premio también, ¿eh?
Va a haber premio.
Mejor actuación se la llevó Changpeng Shang.
Ajá.
Ok. A ver, verán quién ahorita. Hace mejor.
Ajá. Ahorita. De nuestros tres invitados hombres, uh-huh. cada uno con su expertise, de acuerdo a toda la experiencia que han tenido en el amor, tienen que declararle su amor a Marta de Baile. La encuentran en una disco. Ponme música de disco.
Ahí está, música
usted
de
el
disco.
Approach es uh-huh. llegar. Está solita Marta en una en la barra, uh-huh. muy guapa, tomándose un martini. Y de pronto entra Nick.
Ok, pero es ligue en un bar.
Ligue en un bar.
O sea, todavía no estamos en el hotel.
No, todavía no estamos
en el hotel.
Todavía no, todavía no llegan al hotel.
Ok, entonces... Sí, NEC necesita más información.
Sí, 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 para...
Ok, vamos a oír cuál es el idioma más romántico y quién liga mejor en su idioma.
Exacto.
Ok, los griegos tienen fama de ser buenos lovers. Entonces no vais a dejar en mal.
Los griegos no hablamos mucho.
¿No hablan mucho?
No. Hacemos,
ya empezamos con problemas.
Ya empezamos como, ay, sí, actuamos. ¡Anek!
No, así venga.
El griego no te pregunta, el griego te mete la mano luego. ¡Donek!
Venga.
Aquí somos mujeres de respetar.
Yo voy a seguir okay. la situación, entonces, entra Anek en acción.
Música, por favor. Cero me puedo ver sensual con esta canción, ¿eh? Ok.
Yasu. Tikani.
Perdón.
¿Te has visto nomás?
Marta, ¿tú?
Nectarios.
Ay, Nectarios. No, ya me prendí.
Sigue, sigue, sigue.
Okay.
Hola, Nectarios. Se vlepo para πολύ ώρα και μ' αρέσουν πολύ τα μάτια σου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
No, es un cosmopolitan.
Θα με αφήσεις να σε κεράσω ένα ποτό? ¿Qué pines?
Sí, una más, pero no más, porque me pongo muy mal cuando tomo.
Oh, mi nani si quis, den tha... Mi me fobase poli. Θα πούμε ένα ποτό, θα διασκεδάσουμε λίγο, θα χορέψουμε. Μην είσαι πολύ ντροπαλή.
Pero es que mi mamá dice que yo no debo de salir con extraños.
Δεν είμαι τόσο... Μη φοβάσαι. Είμαστε εδώ, έχει πολύ κόσμο. Θα πιούμε ένα ποτάκι. Δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν είμαι τόσο πολύ, δεν θα σε παγώσω.
Pero Nectarios, siento que es demasiado pronto para irnos de este bar. No te conozco y podría ser un asesino serial.
Κοίταξε να δεις κάτι. Θα πιούμε ένα ποτό. Μπορεί να συνεχίσουμε σε κάποιο μπαρ. Μπορεί να καταλήξουμε σε ένα ξενοδοχείο. Πρέπει να ζεις τη ζωή σου. Δεν πρέπει να είσαι έτσι.
Pero aunque esté tu mamá en tu casa, pues yo me siento un poco insegura.
Muy
bien,
bravo.
Súper cool.
Nada más quiero saber qué chingado me dijiste. ¿Qué dijiste?
Te pregunté, dije que soy nectario, te pregunté cómo estás.
Ajá.
Que si quieres un traguito.
Ah, ok, sí, adiviné. Sí, ya adiviné. Claro, sí, adiviné. Muy bien.
No, adivinaste también que te pregunté cómo te llamas.
Ah, ok, muy bien, también.
Luego te dije que tranquila, no pasa nada,
no va a suceder nada que tú no quieras.
Sí. Nada más vamos a tomar un traguito, a lo mejor nos vamos a otro lugar después.
Ah, entonces sí me invitaste.
No hay que, sí, así.
Sí, sí me invitó a su casa.
No.
¿No me invitaste todavía?
Todavía. Esto en Grecia se hace en la segunda cita.
Ah, ok.
Ah, mira.
Ok.
Muy bien, muy bien. Y tu Marta de abrazada ya querías ir al departamento del muchacho.
Ahora, en Grecia se besan la primera noche, ¿eh?
Sí, lo tratamos de.
¿Pero sí se da?
Bueno, si se da, se da.
O sea, pero la muchacha de familia, la muchacha, la niña bien, la niña que se respeta a sí misma.
Sí, se besan. Coopera. No, aquí igual, ¿eh?
No da, no da las nalgas, da un beso.
Ok, lo demás, ¿cómo cuándo sucedería?
Mira, tienes que salir, platicar, invitarla, por supuesto, saber un poco.
O sea, como aquí en México.
Sí, bueno, es parecido.
Vamos llevándola leve. Sí.
En Grecia son un poquito más, las chicas más como que no se dejan tan fácil. Porque es una comunidad, bueno, de mi ciudad, por ejemplo, es una comunidad muy chiquita. Y todos el día siguiente van a saber con quién saliste, sí, dónde estabas.
Y claro, qué hiciste, hija, Rebeca todo. Mangas, uy, cállate, es una zorra.
Sí.
Que ayer luego la había agarrado.
Ahí andaba nada más, ahí andaba nada más. Dándose de besuqueos. Ok, vamos ahora con. Ajá. Aguas. Con Chun.
Ok.
¿Sale?
Okay, Chun, ¿estás listo?
Perfecto.
Hijo, no tengo idea de cómo voy a contestar esto.
Tú ya la viste.
Corea Lover,
¿dónde estamos?
Romántico.
¿Dónde estamos? ¿En un karaoke?
Sí, no. Vamos a hacerlo. No, tampoco en un lounge. No, están en un barecito, pero en la playa, ¿no?
En la
okay playa. Casi no hay nadie, ¿eh? Creo que nada más el bartender. No hay nadie. Y la playa, sí, vamos a reconocerlo. La playa es nudista. Están desnudos los dos.
¡Qué asco!
¡Vámonos!
O sea, cero le quiero ver sus partes a June.
No le vas a ver sus partecitas. Venga.
Ok. ¿Qué está de fondo?
Sí, es un mito que los...
¡Híjole!
Son un mito.
¡Ya, June! ¡Ya, June!
¡Pausa!
¿Qué acabas
¡pausa!
De decir?
Es un solo mito.
Sí. Vuelve a repetir lo que dijiste.
Es un mito, es que mucha gente piensa mal. Es un mito que los coreanos traen chiquito.
Ok.
Sí. Yo caso
29.
O sea, 29. Patona. Sí. Era muy importante aclarar,
sí, muy importante
eso.
Aclarar.
Es el primer date. Cero. Ajá. Quería saber esa información.
No, sí.
Bueno, ya sabiendo esa información, okay, entonces sí tienen trajes de baño.
Okay.
Sí. Ya sabiendo esa información, sí estamos vestidos.
Ya están con sus trajecitos de baño, sus pareos, okay, pero
ponos
en la playa.
Ponos la música.
Una playa desierta.
Okay. Venga.
Oh, ¿año? ¿La óxido Joani?
No soy Mónica, me llamo Marta.
¿Llega acá porque es cuando? ¿Le lunes o moros y da Mónica? ¿Dae, mami, no me apongo a te? ¿Crees o no lo han cachico si punde? ¿O te cachas el yuca?
No conocí ese pensamiento de Confucio, qué interesante.
어쨌든 그러면 안 되겠다. 이렇게 해줄게. 나랑 결혼해 줄래? 너만을 지켜줄게. 사랑해.
Ay, qué bonita voz tienes. ¿Te dedicas a cantar?
아니, 그건 아니고 너만을 위해서 내가 노래를 부르는 거야. 그래가지고 너를 위해서 내 사랑이 이렇게 싹 틀어오르기 때문에 너를 위해서 언제든지 난 너를 위해서만 노래 부를 수 있어. 내 입은 너를 위해서 존재하고 내 눈은 너만을 볼 수밖에 없고 나의 귀는 너밖에 안 들려.
Sí, es que yo entiendo porque aunque tengo ojos pequeños, sé que son un poco más grandes que las coreanas y entiendo que te llamen la atención, pero creo que me estás hablando muy cerca y me estoy poniendo nerviosa, June.
Alastor.
¡Claro!
Te digo una cosa, Tour.
Muy bien.
No tengo idea de qué me dijiste, pero yo sentí que me estabas dando una clase de Confucio.
No, 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 no. Te dedicó una canción bien bonita también. Sí. O sea, fue muy romántico.
Que es, cásate conmigo, yo te protegeré para toda tu vida. Es una canción que se trata.
Para ¿y proponer qué más matrimonio. Me dijiste?
Y aparte, tú dijiste que yo era cantante y yo te dije que no, que mi boca, mi voz, solo se canta para ti, mi ojo solo para ti y mis oídos solo escucha a ti nada más.
¡Ay, mira! Bien, ¡qué mono!
O sea, unas palabras poéticas, ¿eh? Nek. Sí, ¿dónde estuvo mi poema? Pero, ¿dónde estuvo mi poema?
Muy dulce también.
Es otra cosa en la de playa, Platón. Otra casa en un bar.
Claro, claro.
Es el ambiente también.
Okay. Ok. Más.
Muy bien, June. Híjole. Sí. Más.
Muchas gracias.
Más. Están hijo. Yo voy a poner la situación.
Espérate, pero es que ayúdale a Más porque Más trae...
El amor en danés.
Trae el amor en danés, pero es un amor frágil.
Ni modo.
Es un amor frágil.
Okay. A ver, nada. Entonces, están en el departamento de tu mejor amigo Más. Ajá. Entonces, el amigo dice, ¡chin!
Pero espérate, ¿estamos en Cristiania o en Copenhagen?
No, están en Copenhagen. Están en Copenhague, ¿okay?
Okay.
Entonces, se acabó algo de beber. Entonces, tu amigo va a decir, los dejo un momentito. Ah, ya los presenté, te presenta Marta. Nada sí. más está Marta, que es una amiga de tu amigo. Sí. Pero tu amigo va por unas cosas al súper. Al súper a comprar botanita y todo este rollo.
No, al Oxxo.
No, al Oxxo. Va a una tiendita a comprar.
¿Hay Oxxo en Dinamarca?
Hay Seven.
Seven. Seven y
ahí está, okay. Perfecto. Va al Seven a comprarse otra pachita de Bacardí, porque van a seguir tomando ahí. Y se quedan solitos. Y suena la música y empieza el cortejo.
Ok. Ay, Dios mío. O sea, se fue el amigo y entró sí. esta. Ok, venga.
Hi. Vengo a tu segundo, Leo.
Es que no, digo, terminé con mi novio hace un año y estoy soltera.
Ya, te voy a hablar. Men, ya sos tu mazo. Ya sos tu semana, Garud. Dar un flote por una vaina a... Un flat de kina. Så jeg synes, bare, vi skulle tage ud og se på natten. Altså.
Sí. Digo, me preocupa porque tu amigo puede regresar en cualquier momento.
Ay, estúpida.
Cállense. Continuamos. Pero pues si quieren nos podemos ver otro día bajo otras circunstancias.
Selvfølgelig. Vi kunne tage ud og spise nogle tacos, eller tage ud og se en film i biografen, eller...
Sí, no entiendo, pero ¿sabes qué pasa más? Que yo soy latina y pues traigo el fuego en la sangre. Y me preocupa muchísimo que tú siendo danés, pues no estás a la altura de las circunstancias.
Ah, pues, te quiero decir, ya fue todo, eso.
O sea, este güey ya está pedo, ¿eh? No tengo idea de qué me dijo.
¡Bravo!
O sea, estabas con un ligoteo y un susurreo. O sea, ¿qué estabas diciendo más?
¿Qué todo estabas sucio.
Diciendo? A ver, ¿todo no. sucio?
No,
¿me
dije...
¿Me acabas de conocer?
No, quería...
No andaba sucio, ¿eh?
Dije que, pues,
sensual,
sí.
Sensual. Ajá,
sí.
Sí.
Tan sensual. Dije que pues la fiesta estaba un poco aburrido, si no querías salir para otro lugar.
Ajá.
Luego me dijiste que pues si podíamos vernos otro día.
Sí.
Y dije, podíamos salir para comer unos tacos.
Ajá.
O podíamos
hijo, eso no salir... sonó a vamos a comer unos tacos. Cero sonó a eso, ¿eh?
¡Que vote la gente! ¿Quién fue el mejor?
Propuestas indecorosas. Ahora, obviamente, las mujeres no se van a quedar invictas.
Ah, claro, claro. Falta. Okay. Muy bien, muy bien.
Hungría le tiene que declarar su amor a Grecia... Y Taiwán le tiene que declarar su amor a Dinamarca.
Eso es.
Vamos a ver cómo suena el amor en la voz de una mujer húngara. Dale el escenario.
Están los... Tú llegas, de pronto es una reunión con mucho más gente. Hay más gente.
Cosa, okay. Ya cambia el setting.
No, está
no,
bien.
Yo les voy a dar el setting.
Bueno,
a ver,
darles el setting.
Están en el vuelo 747 Lufthansa, Hungría-Grecia. Él es un ingeniero griego... que estuvo en Budapest, uh-huh. haciendo el nuevo Museo Nacional de Budapest. y tú vas como buena Spring Breaker a ver qué agarras a Mykonos. Y se conocen en el vuelo 747. Lufthansa, vuelo 747, con destino a Mykonos, Grecia.
¡Corre música!
¡Cling, cling!
Μπορείς να στο μελάει ο Ανιτβέντ. Τι, ας έγινε σαν Κίβνακ.
Τι κάνεις, πώς σε λένε?
Έγινε μου δείτε να Κίβνακ.
Χάρηκα πολύ.
Πώς είστε στο Βουδαπέστ,
Είμαι μηχανικός και έκανα ένα έργο στην πόλη και γυρνάω τώρα πίσω στην Αθήνα.
Και ο Λάνιοκ τέλειωσε με έγινε κούρουβα γραφείου και ημάδιο και στο τέστες, αμήν εκτεχβάν, στο σύρος τέστες, μεγ.
Ευχαριστώ πολύ και είσαι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Τι πας να κάνεις στη Μύκονο?
Ναι, μην να μισούν, αλλά είμαι αντικνάνιο, να γιον σαρέσουν οι καλμένοι. Σε κάτω από έχει μην νέμ το όχι όμορο, για να μην το δώμ.
Και είσαι μόνη σου?
Ναι, αλλά θα είμαι
σε... Μ' αρέσεις και εμένα πολύ. Πας μόνη στη Μύκονο?
Ναι, είμαι ζύγω, να άλλος που έχω μαρατνή, εστί μαρατνή, τότε.
Oye, te digo una cosa.
Ahora no, esta panda.
O sea, dejen de estar hablando de cuál es el mejor restaurante. Para dejen de estar
hablando del clima, hombre.
Oye, yo sentí muy apasionada, Judith.
Yo también, desde que estaba acalorada.
Sí, desde que estaba acalorada y ya echando la chichi por delante.
Exactamente. Muy bien.
Okay, ahora. ¿Cómo suena una china ligando, enamorada, prendida? ¿Ok? ¿Dónde estamos?
De pronto, uh-huh, están en un edificio en Nueva York. Uh-huh. Los dos van a tomar el piso 48 y en el piso 32 van solos. ¡Y se para el elevador! Y se quedan solitos los dos. ¡Corre música!
Te lo vas a ligar, Pei. Oh, okay. Pero ya ve al grano, oh. No digas, ay, soy claustrofóbica. No, no, ya.
Es que no hay luz.
Ok.
Es la mesa, pero... No, 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 no,
no,
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, 电梯永远都比较好
OK
¿Qué está faltando aquí? ¿Qué están haciendo? Tú ya le van
Avanza. Ya vas con toda la
abalánzatele.
Dile sí. Que he tenido un hombre güero en mis manos.
Exacto.
Sí, bien derecho.
Ay, papacito.
Pero eso es solamente con acción.
Va.
趁着现在这么黑，我们来做点什么吧。
Like my.
O sea, es como si le hubiera preguntado la hora.
¿No? A ver, espérate, ¿qué le dijiste ahorita?
Si ahorita nadie nos ve, acabamos.
O sea, Peña. Ella estaba en la acción, en el acto.
O sea, Peña bajándose
el calzón.
¿Y tú qué le dijiste? Más.
Nada más que me llamo más y hay que salir de ese elevador.
Y... ¡No vamos a salir!
¡No se han hecho vieja! ¡Ya se está encuerando!
¡Hombre!
Oigan, qué sensacional tenerlos aquí. Son lo máximo. Mil gracias por tomarse el tiempo de compartir su cultura, su idioma, su vida, la razón por la cual están en México hoy aquí con toda la audiencia de W Radio. ¡Bravo, Max! ¡Bravo, ¡Bravo Judith! ¡Bravo, qué lobo!
¡Bravo! ¡Champagne! ¡Y bravo!
¡Nectarios!
Wow, ya dimos todos los datos, donde
oigan,
pueden contactarnos.
Sí, importantísimo. Ajá. En Twitter acabamos de poner, Nectarios está en el restaurante Estratorios Mitos, en Polanco, uh-huh, y también
Usería.
En Usería. Y ya pusimos los datos en Twitter por si quieren ir a comer verdadera comida deliciosa griega. Pei, tú das clases de mandarín, uh-huh, y eres una gran pintora. Ya pusimos toda la información si alguien quiere aprender mandarín. ¿Tú qué nos ofreces, Judith?
Pues me pueden seguir en Instagram, mi vida es super padre. De trabajo no vengan allá a buscar.
Okay, ¿y cómo te llamas en Instagram?
Me pueden buscar como @judmo. Pero okay, igual creo que lo ponen allá.
Okay, Judmo. Uh-huh. Okay, y mi queridísimo Maz.
Sí.
Háblanos de Dinamarca. ¿Qué nos ofreces para el cuentaviente consentido?
Pues bueno, yo estoy trabajando por la Embajada de Dinamarca. Entonces, si quieren tener, o sea, noticias y pues saber un poco más de Dinamarca, pueden seguirnos en Facebook. Uh-huh. Embajada de Dinamarca en México, no sé.
Claro, hoy si quieren ir, si sí, necesitan claro. consejos, ajá. ¿qué onda?
Todo lo que...
¿Voy a Cristiania, no voy a Cristiania?
Exacto.
¿No?
Exacto.
Promociones, paquetes, apoyo, alegría.
Ajá.
Todo en la Embajada de Dinamarca en Facebook.
Exacto, exacto. Se puede preguntar para cualquier cosa y se puede seguirnos. Hay noticias que tienen que saber y hay noticias que no tienen que saber.
Oigan, y muchas gracias a todos ustedes, cuentavientes. Qué bueno que no, sensacional, bienvenido.
Nos divertimos mucho.
Ay, bueno,
la idea.
El cuarto programa que hemos hecho de este estilo, pero al final, cuentavientes, qué increíble que ustedes lo gocen tanto. Este es un gran ejemplo de que cuando no hay fronteras, cuando no se levantan muros, uno tiene la gran oportunidad de volverse un ciudadano del mundo, de aprender de otras culturas, de aprender de otros idiomas, de aprender de otros estilos de vida y volvernos gente mucho más unida, mucho más empática y mucho más amorosa con el vecino. Muchas gracias, chicos.
Muchas
Estamos
gracias.
De regreso el lunes en punto de las 10, solo
¡bravo!
En W Radio.
Muchas gracias.
Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.